Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, el mundo convulsiona en muchos sentidos. Y bueno, hay quien ve tiene una mirada contemplativa y positiva. No positiva, pero serena de la situación. No cree que vaya a ocurrir nada. Y bueno, otras voces, siempre las hay en todos los sentidos, entienden que estamos en el preámbulo de algún tipo de conflagración, algún tipo de guerra mundial y este tipo de cosas que uno nunca sabe, ¿verdad? Cuando hablan de una crisis, que llega una crisis, que venda usted rápido las acciones, no las venda. A veces son ciertas esas informaciones, otras no. Tantas veces uno no dispone de la información adecuada se le escapan tantos detalles que es fácil errar, ¿no?, a la hora de hacer un diagnóstico. Bueno, en cualquier caso, nos hemos levantado todos en la comarca. Espero que bien. Aquellos que no estén bien, que estén en proceso de mejora. Queremos saber los datos del hospital. ¿Qué tal al finalizar el año están las listas de espera? Si hemos mejorado algo. Si aquellas personas, por ejemplo, que tienen dolores todos los días, tienen una mano tendida en el hospital, alguien que les ayude a sobrellevar pues este tipo de situaciones, ¿verdad? El dolor diario, por ejemplo. O alguien que está esperando una revisión de algún asunto que le tiene verdaderamente en alerta, ¿verdad? Puede ser nada o puede ser algo. Los servicios hospitalarios tienen que mejorar bastante. Y en eso tenemos que estar todos, en fin, la opinión pública tiene que estar, trabajar en el sentido que pueda, en el sentido del decir, de allí donde pueda expresar que hay que ir en esa dirección. Las autoridades se tienen que ver un poco competidas por este deseo, ¿no?, de la opinión pública. Por otro lado, vemos cómo en la comarca no acaba de llover. ¿Y qué pasa cuando no acaba de llover? Pues ya lo sabemos. ¿Qué pasa en una zona turística que no llueve? Bueno, pues más o menos quizá con algo de desaladoras, algún poquito de agua de por aquí o por allá, quizá puedan salir adelante. Desde luego, en este momento, aquí la necesidad está en la agricultura. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños que había una cosa que se decía muy, muy pronto, que era una broma que hoy no tiene ninguna gracia, pero que se usaba en niños y en mayores? Se ha dejado de usar. Y es, cuando alguien canta mal, dice, va a llover. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a cantar mal hoy para que lloviera? O mañana. Entonces cantaríamos mal solo con la intención de que lloviera. O cantaríamos mal porque no sabemos cantar bien. Nos escogerían nuestros propios amigos, nos darían un empujoncito para que diésemos un paso adelante, porque saben que somos los que peor cantamos, si eso tuviera una consecuencia clara, que sería la de la lluvia. Salid a las plazas de los pueblos, no saquéis a la Virgen esta vez, sino sacad a los que peor cantan, y esos van a hacer que llueva. Que llueva la Virgen de la Cueva. Bueno, ojalá fuera así de fácil. Yo le pregunto, por ejemplo, a Javier, si estuviera en esa situación, primero él. ¿Tú te consideras que cantas bien, Javier? Lo primero.
No, debo cantar fatal, porque yo solo lo hago en la ducha y siempre que empiezo a cantar me cae agua encima.
O sea que tú.
Pero lo hago en la ducha. ¿no? Y tal vez tendría que hacerlo en la calle, más en público, pero claro, en una tierra, en la tierra madre de Manuel Escobar, David Bisbal y Pepe Grano de Oro y tantos otros, ¿cómo va a llover? Con lo bien que cantan.
¿En serio cantan mal? ¿No eres capaz de entonar?
Mal no, peor.
Tú dirías, por ejemplo, solamente Asturias, patria querida. ¿Tú cómo lo harías? A ver.
Si yo hago eso, vienen todos los asturianos.
No, por favor.
Y me corre algo raro.
Vale, una prueba.
Mira que se ha afinado.
Solo eso.
Lo hacemos por ti.
Por solo eso.
Asturias, patria querida.
No, desentona. Sería para que cantara en el pueblo. Salome, por favor, ¿tú serías capaz de decir Asturias, patria querida, con cierto tono? Por ejemplo, Asturias, patria querida, más o menos, quiero decir, que se note que la canción va por ahí.
¿Esto está dentro del contrato?
Por supuesto.
Asturias, patria querida.
Sí, señora,
ya no sería. Asturias de mis amores.
No, entonces ella no sería de las apropiadas para salir a la plaza del pueblo.
Yo
a no
lo
ser
hago
que
todo
tú
muy
quisieras,
bien.
No, a no ser que tú quisieras desentonar y entonces sería muy claro. Katina, lo siento, tienes que decir Asturias, patria querida. Tengo que oírte, por bueno, favor.
Primero yo, después tú, ¿no?
Sí, yo lo he hecho ya.
Ah.
Además lo he hecho dos veces.
Asturias, patria querida.
Sí, señor, ella tampoco sería. No sería. Necesitamos a alguien que desentone, como Javier. Un poco más incluso. Un poco más. Y eso sería una de las...
Se ve que en Almería cantamos todas muy bien, por eso no
bueno,
llueve.
De momento, Maricarmen, por favor, tienes que... Aunque ya sé que...
Joder, podríamos cambiar el repertorio,
el
¿no?
El resultado... No, bueno, es la misma prueba para todos.
Almería.
No puede ser otra. Por favor, Maricarmen.
One, two, three.
No,
Asturias, patria querida. Asturias, de mis amores. No vale en esa versión.
Tipo RVFV.
Es que ahí no podemos...
Bueno, por respeto a los compañeros, Asturias, patria querida, Asturias.
Tampoco. Otra que le va, ¿eh? Si sola es Asturias, patria querida, si con eso ya sabemos si va o no. Entonces, no tenemos en casa nadie que podría. Dice esto, Javier. Digo yo que me salvo. ¿Me salváis a mí o no? O no, o yo.
Sí, está
en tono, ¿no? En poco en tono. Vale, entonces yo me salvo. Solo Javier podría ir allí a. Tal. Ojalá fuese tan fácil que lloviese. ¿Qué noticia tenemos hoy, por ejemplo? ¿Qué resumen podríamos dar hoy de la situación del campo, de los regantes? ¿Qué hecho noticiable nos puede traer el miércoles 14 de enero?
Pues que el año se ha presentado sin novedad alguna para los regantes. El gobierno todavía no ha terminado de revisar el proyecto de la desaladora bajo Almanzora 2, por lo que dudan que comiencen las obras o puedan comenzar en este año, en este 2026. Sobre la desaladora de la vergüenza, pues temen que, como es costumbre, aparezca también algún imprevisto y no se tramite o no se termine de reparar en el plazo previsto, que es el verano del 2027, con un plazo ya algo más largo. Y mientras tanto trabajan sin contar con ella. Ya han solicitado la cesión de derechos sobre las aguas de Sevilla también.
Vale, para este próximo año.
Correcto.
Bueno, es que el año ya arranca. Es que, a ver, un año es el año fin del calendario gregoriano,
es uno.
Y el otro es el calendario de los regantes, que es de septiembre a septiembre. Aunque probablemente, si por lo que dices tú, Katina, será de acuerdo al calendario gregoriano. 1 de enero, busquemos agua, porque ya se ha acabado el tiempo del año anterior. Hay nuevas aguas, nuevas dotaciones de agua para las tierras de Sevilla que tienen nuestros regantes allí. Son 16.000 hectáreas, me parece, o 14.000 hectáreas. No, perdón, 1.400 hectáreas, disculpen, le he puesto 1.400, creo que son, 1.400 hectáreas, en torno a eso. Y con unos caudales muy importantes porque son arrozales. Uh-huh. Y el arroz necesita mucha agua. Bien, ¿hay alguna novedad en Garrucha? ¿El alcalde ha dimitido? No, el alcalde no ha dimitido. Álvaro Ramos sigue saliendo a la opinión pública. Él dice que le da igual, él sería el nuevo alcalde, pero no está fin, si le preguntas directamente, que dice que el tema está muy mal y que habría que pensarlo mucho, ya veríamos quién sería su equipo. Yo tengo la impresión de que Álvaro está deseando coger la alcaldía por una razón lícita. Se ha presentado unas elecciones para gobernar, no sacó lo suficiente, pero un pacto de gobierno le facilita gobernar. Y eso no es nada malo, querer ser gobernador de un pueblo. Maritoñi quiere gobernar, José Antonio de Vox quería gobernar, José Antonio de, ¿cómo es el otro? De UCIN también se presentó porque querían gobernar. Todos quieren gobernar, es normal, se presentan para gobernar. Pero ahora se hace un poco el remolón a Álvaro con que sí, con que no. Álvaro está deseando gobernar. Álvaro Ramos, que ayer nos anunciaba la apertura de juicio oral, porque le ha llegado comunicada, porque él es el que está presentado, está personado en esa causa, junto con el ayuntamiento, aunque él dice que el ayuntamiento está ahí un poco forzado y que nunca lo hizo voluntariamente. En la causa en la que se le acusa a Maritoñi, la exalcaldesa, y también otra persona que quiere gobernar, y ahora veremos que todavía hoy quiere gobernar, está dispuesta a presentarse como candidata si dimite el alcalde y hay que votar alcalde. Nos informó ayer Álvaro que la causa contra Maritoñi está en un proceso ya avanzado, tanto que se ha decretado juicio oral, la apertura de juicio oral. Esto no significa un hecho inmediato, no se va a abrir un juicio oral pasado mañana, ahora habrá que esperar 6 meses, 1 año, bueno, el tiempo que lleva la justicia. Es impredecible en este momento, y si hubiera que predecir, tendríamos que predecir 1 año. Tenemos que buscar 1 año, 1 año y pico, y Maritoñi se sentará en el banquillo, acusada de prevaricación y acusada de denegación de información. Todo vinculado a la contratación de Victoria Soler, la hija de un conocido militante del PSOE, el Coco. Esta chica fue contratada por decreto, la alcaldesa reconoció que había sido contratada sin ningún tipo de procedimiento. En la administración no se puede contratar así, tiene que haber un procedimiento, aunque sea no para ser funcionario, sino aunque sea para unos días, tiene que haber un procedimiento. Eso no se produjo, lo hizo por decreto, y dijo que lo hizo por decreto porque era muy necesario. Por tanto, hay un hecho que ella reconoce y que no se ajustaría a la legalidad. Bien, deriva eso en prevaricación, sabiendo que estaba haciendo algo mal, lo hizo. Deriva también en denegación de información el hecho de no recibir a Álvaro Ramos en su momento, cuando pidió información sobre ese contrato, no se le, una y otra vez, claro, de forma reiterada, no se le suministró esa información. Todo eso tendrá que quedar o no demostrado, o demostrado en un sentido o en otro, a favor del reo, o a favor de la acusada, o a favor del acusador en el juicio. Pero hoy Álvaro Ramos, que ha vuelto a salir, ayer salió y dijo algo que es muy cortito. Bueno, lo que hemos escogido es muy cortito, y a ver ustedes qué piensa.
Vecino, Garrucha está conmocionada, alterada. No se trata de quién es el alcalde, del cambio de alcaldía.
Está conmocionada, alterada. ¿Quién está conmocionado y alterado? ¿Vas a Garrucha y encuentras conmoción y alteración? Probablemente en el entorno de Álvaro sí, probablemente si le pones el pulsador, el que toma las pulsaciones a Álvaro, sí, él sí está alterado. Está alterado el alcalde, está alterado el entorno político, unos más que otros. Y en la calle, los seguidores de una y otra parte también lo sabemos. ¿Cuál es la novedad con respecto al alcalde? ¿Ha dimitido? No, no ha dimitido. ¿Qué sabemos con respecto a Pedro Zamora? ¿Qué va a hacer en las próximas horas?
Bueno, pues Pedro Zamora se va a reunir con sus militantes, con la militancia del Partido Popular. Imaginamos que allí va a trasladar la situación que se está dando en el ayuntamiento de Garrucha, tras abandonar Álvaro Ramos, el equipo de gobierno, dejar en minoría a este grupo de trabajo que existe en la actualidad. Y ya adelantábamos ayer que Pedro Zamora también, a su partido, ya le ha anunciado su intención de dimitir en las próximas horas, próximos días.
Horas
de forma,
no, porque esta mañana que él se va a ver con la militancia, dice que le va que va a consultar, pero es que Zamora a veces o se hace un lío con las piernas, con sus propias piernas, o no tiene claro lo que quiere hacer. Eso dice que se hace la picha un lío, se dice en la calle, disculpen la vulgaridad, porque yo no sé si lo sabe, o si lo sabe el hombre está tan conmocionado y presionado, como dice, que dice cosas y luego las retoca un poco y no son iguales. Si él ha llamado, y eso lo sabemos perfectamente, está, si él ha comunicado al presidente del Partido Popular de Almería, me voy, no puede decir que la reunión de mañana es para consultar con los militantes, será para informarles de que se va. Y si eso no lo tiene claro, es que la primera parte tampoco la tenía clara, por lo tanto no tenía que haber dicho la primera parte ni tenía que haber ido al presidente a decirle que se iba, si no tenía el pensamiento de irse. Pero si sí lo tiene, la segunda parte está clarísima, va a la militancia a decirle directamente me voy. Si no va a la militancia a decirle directamente me voy, es que la primera parte, es decir, lo que le dijo al presidente no tiene sentido, le tenía que haber dicho otra cosa. Así que esperemos en la, o creamos en la coherencia de momento, y supongo que lo que será lo de mañana será simplemente decirle a los militantes, mirad, esta es la situación, no hay otra y yo me voy. No, si queréis, dadme alguna solución, porque por daros la palabra, pero es que está todo mirado. Y bueno, a lo mejor sale una cosa que le gusta hasta el presidente de Almería, del PP de Almería, pero parece raro eso que vaya a ocurrir. Así que será dar cuenta de su dimisión a sus propios militantes antes de hacerla efectiva, en sus compañeros antes de hacerla efectiva. ¿Y quién ha dicho que se va a presentar como candidata? Se va a presentar, como no puede ser otro, Maritoñi, porque ella quiere ser alcaldesa y ve una oportunidad. Tiene siete concejales, perdón. Con el concejal independiente tiene ocho, ¿no?
Sí, con el concejal independiente
serían ocho, son los ocho que hay, pero necesita uno más. Sin embargo, en la otra parte hay nueve, siempre y cuando todos voten en bloque. Pero es que el PP está hecho unas zorras, quiero decir, es un trapo roto ahora mismo el Partido Popular. Concejales que alguno de ellos nunca ha tenido voluntad de ser concejal, ha tenido voluntad de ser concejal, pero porque le gusta llevar el logotipo de concejal y que le traten como concejal. Gente que quizá en la vida no han tenido un reconocimiento y de golpe pues se ven en unos sillones y con capacidad de dirigir a la gente, ¿no? Y esas oportunidades que te permiten insuflar un poco de vanidad en tu vida, de sentirte orgulloso de ti, pero que realmente a la hora de tener una consecuencia social es nula, porque el tipo o la tipa es nula, es decir, son nulos, no son concejales porque había que hacer una lista, y punto y final. Entonces el Partido Popular tiene algunas personas así y otras muy valiosas en el Partido Popular de tal. No son tantos, pero en fin, yo creo que están perfectamente identificados quiénes son los valiosos y quiénes o quién no. Luego está el de Vox, que nunca dice nada.
No.
Mi dentista nunca dice nada.
Bueno, sí, hemos hablado con él.
Siento, sí,
pero lo he hecho.
Pero no quiere hacer ninguna declaración
pública. Antonio, da una declaración. No, el partido. Pero, ¿a qué coño te has metido en política? Todavía, o sea, los que lo conocemos sabemos cómo suena su voz. Pero la gente que no haya le conozca, no conoce quién es el representante de Vox. Y hay una parte de los infiernos de Pedro que pivotan en torno a si Vox le va a apoyar a María Antonia a María Antonia no, si va a dejar con su abstención que los 8 votos de María Antonia pesen muchos más que los 8 votos del candidato, supuesto candidato, que sería Álvaro Ramos, ¿no? que es el que tomaría el relevo de Pedro como parte de la parte comunista que forma el grupo de gobierno. Qué líos. ¿Qué quieren que les diga? Las cosas no tienen por qué ser fáciles, pero tampoco tan complicadas, ¿no? Tan complicadas. Salomé, danos un refresco. Danos algo que burbujee nuestro paladar y nos haga saborear mejor la siguiente noticia, porque ahora mismo estamos un tanto saturados, ¿o no?
Bueno, pues hoy esto es una noticia de sucesos acaecida en la comarca. Desarticulan una banda criminal que utilizaba Palomares como refugio estratégico y base logístico.
Yo pasé ayer por Palomares. Uno puede pasar por un sitio y que la mafia no lo mate, ¿no?
Ahora está más limpio. Ahora está más limpio puesto que se ha
o se escape una bala perdida. No
desarticula.
La operación de la Guardia Civil se ha saldado con la detención de 4 individuos especializados en el asalto a gasolineras, comercios y viviendas. Aunque tenían su base principal, porque esto es una operación de todo el Levante de España, la base principal la tenían en Murcia y Alicante, la localidad de Palomares ha resultado ser uno de los puntos estratégicos de la banda, siendo escenario de uno de los 3 registros acaecidos. Todo comenzó el pasado mes de julio, cuando se detectó una oleada de robos, sobre todo en estaciones de servicio que tenían el mismo modus operandi. Siempre era de madrugada, utilizaban vehículos previamente sustraídos, a los que le ocultaban las placas, las matrículas, y robaban sobre todo cajas registradoras y máquinas de tabaco. Primero empezaron así, pero luego fueron a más y a cometer delitos de forma más violenta, entrando en domicilios, obligando a los moradores a que le dieran joyas y dinero. Los agentes hallaron en Palomares, en los registros, bastante cantidad de dinero, de joyas, joyas también ocultas bajo los asientos de vehículos, y en total se ha logrado esclarecer más de un centenar de delitos, que son 100 delitos cometidos por 4 individuos repartidos por toda la geografía española, sobre todo Murcia, Alicante, Granada, Albacete y Cuenca.
¿Qué me dices?
Sí.
Ciento y pico
delitos. 12 de ellos claramente.
Aquí en la zona no actuaban, esto era su refugio. Aquí no querían alterar.
Aquí tenían uno de sus escondites y los detuvieron escapándose de Murcia. Tenían la intención de venirse a la provincia de Almería todos para esconderse, refugiarse en la provincia. Se han conseguido más de 12.000 euros en metálico, una treintena de vehículos recuperados y medio centenar de piezas de joyería que ya están siendo analizadas para su devolución. 4 detenidos, acusados, con los 4 un amplio y extenso historial delictivo y acusados de organización criminal, robo con violencia, robo con fuerza y sustracción de vehículos.
Vaya piezas.
Sí, 4 bien, sí, bien sí. Puestos.
Vaya.
Eficiente.
Sí.
Pues.
Bueno, pues una buena noticia.
Esto es lo que hace la Guardia Civil y además tiene que estar pendiente de la costa y además tiene que estar pendiente de muchas otras cosas. Supongo que la Guardia Civil será un operativo de varias provincias porque le habrán seguido la pista.
Sí, es de varias provincias.
¿Eh? Claro. Muy bien, Salomé, muchas gracias. Si te quieres quedar, porque vamos a repuntuar, vamos a revisar las puntuaciones de los alcaldes en cuanto a transparencia, atención a los medios, disponibilidad para responder, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que votar un poco para ver si en los lugares en los que se encuentran nuestros alcaldes, el número uno que es sigue ahí de momento, vamos a ver si es incontestable o no, Juan Pedro, y el último que es Fran de Mojácar, que tiene 0 puntos y el uno tiene 10, y en medio están los demás. Mientras tanto, ayer fíjense que aparecieron de golpe aquí, bueno, no estaba previsto tal, las fábulas de Esopo y las moralejas. Esto era un lobo muy hambriento que vio un rebaño de ovejas. Un día encontró una piel de oveja en el bosque y tuvo una idea para despistar al pastor. Me disfrazaré de esta piel de oveja, así las ovejas y el pastor creerán que soy una oveja más. El plan funcionó. Al atardecer el lobo fue llevado al establo con el resto de las ovejas. El lobo se relamió pensando en el gran banquete que se daría por la noche. Pero cuando anocheció, el pastor entró en el establo buscando carne para cenar y creyendo que el lobo era una oveja, lo cogió y se lo llevó y se lo zampó. Pobre lobo, qué lástima, se vistió de oveja. Moraleja, quien muchas trampas hace, termina por caer en ellas. Esta fábula de Esopo quiere enseñar que la mentira y las trampas siempre nos traerán problemas. Cuanto mayor sea la mentira, mayor será el daño. Y luego está también el lobo disfrazado de cordero, que no está exactamente en esta, que no encaja en esta fábula, que es el que sí que se pone porque encuentra un vellón, encuentra un cuerpo, una piel de cordero, y se pasea por la calle creyendo que todo el mundo y le funciona, que es cordero, pero tiene otras intenciones. El que tenía este lobo cuando se metió allí. A veces no existe la justicia divina, no se produce, no hay luego el pastor que te coge creyéndote oveja y te come cuando eres lobo. Está el lobo que sigue siendo lobo y que sigue disfrazado de oveja, ¿verdad? Es otra cosa. Bueno, veamos nuestro ranking de alcaldes. Veamos nuestro ranking de alcaldes. Sepamos si tenemos una misma opinión sobre ellos. Oye, quien haya hecho las fotocopias están muy, muy bien hechas. Están maravillosamente, ¿eh? ¿Tenéis bien los nombres?
Sí.
Gabriel, que tengo, tiene el nombre de 7 u 8, lo tiene mordido. Pero bueno, sabemos quiénes son. Habíamos valorado la transparencia, la atención a los medios, la disponibilidad para responder, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos a Juan Pedro en el primer lugar con 10 puntos. Todos entendimos que Juan Pedro era el tipo, el político que más respondía. Lo de darle un 10 es quiere decir que no hay una arista. No hay una arista. Significa que no hay un fallo. Entonces existe la perfección en la política. Y ojo, no estamos hablando de cómo luego se lleva con la oposición o si... Estamos hablando de cómo él se relaciona con la sociedad, con el mundo, a través de los medios de comunicación, al menos, y cómo seguramente en una proyección también lo hace a través de, bueno, de esa misma manera lo hace en su quehacer diario, ¿no? Es decir, que es un hombre disponible a la hora que lo busques.
Siempre.
¿No? Todos los alcaldes tienen una disponibilidad, pero ¿cuál es la disponibilidad de este hombre cuando le llamas para comprobar una noticia, para saber una opinión sobre algo que ha ocurrido en el pueblo o para que te informe sobre un hecho también que es noticiable y ocurrido en Pulpí? En el caso de Juan Pedro, un 10.
Y es que yo seguiría manteniéndolo. Si vamos a de nuevo actualizar esta lista, Miguel Ángel, es el 100% de las veces en las que los llama, lo llamas que siempre te atiende al teléfono. Así que para mí, Juan Pedro sigue ostentando ese primer lugar por encima de todos los alcaldes de la comarca.
Te atiende, no vaya, ¿cómo defiende aquí?
Te descuelga y te atiende el teléfono y encima te dice cosas.
Siempre, Javier, siempre. Es que aunque lo llames un domingo, es que aunque le llames un fin de semana, siempre coge el teléfono.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
El otro día lo llamamos por el tema del fallecido, ¿verdad?
Correcto.
De esta persona que había fallecido en la prueba de la carrera. Un deportista que llevaba 20 años.
15 años.
Viviendo en Pulpí y nada, y que cayó nada más pasar la
sí, fue curioso,
la prueba de esfuerzo.
Fue curioso porque Javi hablaba con un compañero que había corrido, había hecho, realizado con él la carrera. Iban juntos en todo momento y comentaba que en ningún momento a lo largo de la carrera se quejó absolutamente de nada, solo de un dolor en la rodilla por una lesión
antigua.
Una lesión
antigua, ¿no? Que tenía alguna molestia en la rodilla, pero en ningún momento dio muestra y se quejó de ahogarse, de ningún tipo de problema respiratorio o de pulsaciones aceleradas.
Eso lleva a pensar, bueno, no necesariamente, lleva a pensar cuál es la mejor forma de morir. Primero, la gente no quiere morir nadie, pero sabemos que esto va así, ¿verdad? Esto lo discutían mucho los clásicos, se sentaban en la cena y decían, ¿cuál es la mejor forma de morir? ¿No? Y César dijo que la inesperada. La mejor forma de morir es no la que te tienen en el corredor de la muerte, no hablo ya de un preso, sino la que sabes que tiene un final y no va a ser el... Es una especie de corredor. Dice, bueno, haga lo que haga, sé que mi destino está... Dice, la mejor muerte es la inesperada. Pero claro, la inesperada puede ser que no te esperes algo y sufras mucho durante ese proceso. Pero luego hay otras muertes, Yo, a lo mejor hay gente que le gusta que apague la radio, coño, que no le gustan estos temas. Yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo. Pero yo es que la vida y la muerte es que forman parte de la existencia.
Quiero sí, decir, pero esto... no fue el caso, Miguel Ángel, porque es que este hombre se desplomó justo cuando llegó a la meta, o sea, justo en el momento que alcanzó la meta, se desplomó en el suelo y 15 segundos más tarde los médicos lo estaban atendiendo. 15 segundos, ¿eh?
No, pero si no digo nada, es que ese hombre tenía que morir ese día, y ya está. Sí, sí. Es decir, ese hombre joven, con 40 años quizá, o...
45 años.
Estaba el tío especial para hacer maratones, que cuando aguanta...
No, de hecho, pertenecía a un club de deporte, al MTB Trail de Pulpí, y practicaba el deporte con regularidad, o sea, se entrenaba casi a diario.
¿Cuántos kilómetros podría hacer ese hombre al cabo del día o al cabo de la semana? 100. 200, decía carreras de larga
distancia. Y era una prueba de 16 kilómetros, que para un deportista avezado nada. Sí.
Y este llegaría, el último no llegaría.
No, que va, no. Sí, me parece que esto ocurría sobre las 9 y media de la mañana, sí, poco después de empezar la
se
carrera.
Se suspendió la carrera cuando ocurrió esto.
Bueno, pues cayó y se fue. O sea, fíjate, la familia estará desconsolada. Y al mismo tiempo pensar que el hombre se fue tan rápido y donde nos vayamos ya
sí, que
se
ha
acabó
sufrido,
el sufrimiento.
Ni ha sufrido él, ni...
Tremendo. Bueno, estábamos hablando de Juan Pedro, ¿no? Vale, hemos pasado este asunto. Esto hablaba Juan Pedro el otro
día. Por desgracia tuvimos la grave noticia de que al finalizar la carrera solidaria, cuando estaba terminando la carrera de la Geoda, pues un hombre de nuestro municipio, un joven de nuestro municipio, pues... se desvaneció llegando a meta y los servicios médicos pues no pudieron hacer nada para recuperarlo y desgraciadamente falleció. Y ha sido un día muy lamentable y con motivo de ello, como no podía ser de otra forma, pues suspendimos todos los actos, suspendimos la carrera y quedamos un día de luto oficial en nuestro municipio.
Sin ser médico suena a paro cardiorrespiratorio, ¿no? Un tío mío falleció así, se sentó y es que fue un momento.
Sí. No, y eso apuntaba
a lo mismo. No hay dolor, creo que no hay dolor. Simplemente te sientes de fallecer. Y es muy rápido.
El equipo médico de la carrera que atendió a este hombre estaban justo al lado de la meta, a 15 metros, y tardaron menos de 15 segundos en atenderlo, ¿no? Y no pudieron hacer nada, nada más que intentaron reanimarle, pero nada, pues ellos apuntaban desde el principio que sin lugar a dudas se trataba de un infarto, aunque claro, sí.
O un fallo de la respiración y del otro conjunto, no necesariamente un infarto.
Bueno, ellos dijeron un infarto, el equipo médico, ¿no? Que todo apuntaba a un infarto, sin perjuicio de lo que pudiera determinar la autopsia posterior.
Pues es tan fulminante que no te enteras. Bueno, el tema es que ahí estaba el primero cuando le llamas para responder, el alcalde, que es lo que estábamos comentando. Entonces, a Juan Pedro le mantenemos un 10 de perfección, ¿no? No hay una arista.
Sí,
¿no?
Mucha predisposición, Miguel Ángel.
Está todo perfectamente encajado en su figura pública, en tanto que informa a la
Pero población. Además, no es que solo descuelgue el teléfono y yo quisiera insistir en esto, es que cuando le preguntas te responde y te da respuestas concretas y a lo que tú le estás preguntando, o sea que te proporciona la información que tú le estás requiriendo, y si no la tiene, sin colgar el teléfono,
exacto,
le dice al funcionario que hay al lado: oye, ¿esto qué es? ¿Cuántos números esto? ¿Cuánto costó aquello?
O no solo eso, sino es decir, si hay algo que se le escapa, bueno, pues mira, llama a este concejal, te facilito su teléfono, o incluso han sido asuntos que a mí me sorprende o me llama la atención, porque ¿cuántas veces hemos podido hablar con los jefes de policía local de la zona, ¿no? Cuando hay asuntos que se les escapa o que depende o es una cuestión de seguridad y depende de la policía,
hay un técnico,
él mismo te facilita el teléfono y te dice: llámate a esta persona que lo voy a autorizar yo para que pueda hablar contigo y para que te pueda contar qué ha pasado.
Juan Pedro es el yerno y el cuñado perfecto, coño, de un periodista.
Sí, sin lugar a dudas.
¿Sí?
No, porque te vaya a tratar mejor como yerno o como cuñado. Es con el que puedes presumir. Es que yo tengo un cuñado, un yerno de 10, ¿no? Y luego, digamos que aquello que envuelve la célula, a la figura, al propio, también huele bien, ¿no? Parece sí. Aire sano, limpio lo que hay en torno a Juan Pedro. ¿Es así o no?
Vaya, ¿qué hay que decir de Juanba, por ejemplo, de Juan Bautista?
Sí.
Que está al lado, es ese, porque no era alcalde, si tuviera esta clasificación tendría otro 10, por
sí,
ejemplo.
De verdad, ¿no? sí.
Porque otro tipo accesible te dice hasta lo que no le has preguntado, sí. y siempre dispuesto a,
sí. a todo. Me refería... ya no al equipo, que efectivamente alguien de ese perfil es muy raro que se junte con lo peor de la clase. Llevará a lo mejor de la clase. Además, ya él tenía tiempo de poder afinar incluso en equipos, porque ha repetido en sucesivas elecciones ganando, y cada vez con mayor número de votos. Ya si a lo mejor hay uno que no, bueno, pues da igual, siempre ha ido ganando. Pero yo me refería que aquello que depende de él, que es las decisiones que se toman en el ayuntamiento, y él es la máxima figura, la dirección de los plenos, cómo lo dirige, cómo afronta o lleva las relaciones con la oposición, si son en términos bélicos, ásperos, o que en algún momento, pues, hombre, son gente que están defendiendo cosas muy distintas. Pero al final hay una, se transmite algo de Pulpí y su política. Es una política agitada, una política que malmete, que contagia a la población de algo malo, o por el contrario, digamos que su dinámica favorece a Pulpí, ¿no?
Pues no se ve así una... No trasciende una especial conflictividad con la oposición, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de otro ayuntamiento de la comarca, ¿no? Ahí no lo hemos apreciado, ¿no? Ahí, esos términos.
Juan Pedro Díez. Vale, bueno, me dedico un rato a Juan Pedro. Juan Pedro Díez, habrá que decírselo. Luego se ríe, no sé qué tal. Y dice, alguno luego me mira. Ya, pues es que nadie tiene la culpa de que tú seas bueno. Si eres el más guapo y te eligen, tampoco te has presentado, ¿no? Pues él no ha presentado candidatura. Somos nosotros y hemos cogido como candidatos a nuestros reyes taifas, a nuestros alcaldes. Vale, teníamos a Pedro Ridao, el alcalde de Antas, en el número 2, con 9,5. Vamos a ir un poco rápido. 9,5. Está rozando la perfección. Pedro sigue siendo un hombre asequible, tal. ¿Por qué no le dimos el 10 a Pedro? ¿Qué fue que no cuajó? ¿Qué fue que supuso que no fuera? ¿Qué fue para que no fuera?
Había más que el no merecimiento, era el destacar, porque Juan Pedro, ¿no? Las características, las cualidades de Juan Pedro, que nos parecieron en aquel momento algo superiores al comportamiento de Pedro Ridao y del resto, ¿no?
Que tiene uno y medio.
Que tiene uno y medio. Y fue más que por demérito ese medio punto de Pedro, creo que fue por subrayar el mérito de Juan Pedro. Porque a Pedro Ridao lo único que se le podría reprochar es que alguna vez estaba ocupado y no cogía el teléfono, pero después llamaba. Después respondía,
o sea que inmediatamente Juan Pedro ocupado coge el teléfono y el otro desocupado. Sí, no, o sea que sí, como sí. Periodistas, que esto es una valoración periodista, vamos a valorar más al que está ocupado y nos coge el teléfono que al que está ocupado, claro. Que entendemos que no lo coja, claro. Por eso tiene un 9,5. Pero si no lo coge, tiene un 10.
Es que Juan Pedro,
así además, no, así de claro.
Doy fe, es que Juan Pedro, pues a veces me ha cogido el teléfono y me ha dicho, estoy en una reunión o estoy en una comisión de gobierno, dime lo que quieres, sí. Y tal, ¿no? Y entonces, pues, y otras veces le hemos pedido una entrevista a esa hora, dice, bueno, a esa hora voy a estar en una reunión, pero no te preocupes que yo me salgo y os atiendo, ¿no?
Vale, porque si nos centrásemos, fíjense ustedes lo que son las cosas, si el objetivo de esta historia, el objetivo con el que miramos las cosas, lo estrechamos y vemos solamente a Juan Pedro y a Pedro Ridao, estás diciendo algo de Juan Pedro que no estás diciendo de Pedro Ridao, y al tener uno un 10 y el otro un 9,5, te olvidas del 9,5, solo te quedas con el 10 y parece que el otro ha perdido, y además que es un alcalde. No, estamos hablando de unos matices ahí ya, de una sí, finura, sí. Tal, Quiero decir, estamos hablando de dos muy buenos alcaldes. Fíjate, uno con el Partido Popular y otro con el Partido Socialista, y esto no es cuota.
No, no.
Esto no son cuotas. Esto es lo que es. Nos parece estupendo cómo se comporta uno y otro, y tienen nota. Y estamos los tres de acuerdo, ¿no?
Sí,
sí, yo creo que sí.
Sí.
De momento, los tres que estamos aquí. Vale. Y luego hay otro socialista, Antonio Fernández. Antonio Fernández tiene un 8,75, que es una nota, es un notazo. Cualquiera que vaya a la universidad o a párvulos y le den 8,75.
Yo le bajaría un poco.
Yo al contrario, yo lo subiría.
¿Ah,
¿por
sí?
qué? ¿Por qué se lo bajaría Antonio?
No sé, pues porque en estos últimos días ha sido un poco complicado poder hablar con él.
¿Te ha hecho el longi?
Bueno, es que liado. Realmente no nos ha cogido el teléfono.
Simplemente no, ni responde ni nada, ¿no?
No.
Bueno, pues en este caso mi experiencia ha sido al revés que la de la compañera. Yo las últimas veces cuando le he llamado, mientras que antes, con anterioridad, pues había muchas que no me atendía. Había un paquete, ¿no? No muchas, sino un paquete importante que no me atendía. En este caso siempre lo he pillado en el momento que me ha podido atender, ¿no?
Bueno, ojo, yo estoy hablando de dos o tres ocasiones en las que lo hemos llamado y no ha respondido a la llamada y tampoco la ha devuelto.
Yo veo a Antonio Fernández un hombre con nota alta.
Sí, 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 sin duda.
Y yo le dejaría su 8,75. Está muy bien, si quiere más que se aplique, que cuando esté liado que coja el teléfono, como hace Juan Pedro. Estamos hablando de cómo se relaciona con nosotros. Y nosotros queremos relacionarnos con ellos porque queremos dar información. O sea, ¿cómo ellos se portan bien con el periodista que va a informarle a usted? Eso es lo que estamos aquí valorando, ¿eh? No, no otra cosa. Podríamos. Entonces está 8,75 Antonio Fernández, se lo dejamos. No le vamos a dar una décima más ni una décima menos. Ahí se queda. Si le quieres quitar una décima, Catina,
no,
te queda
no,
así.
No,
le
damos
8,65 y lo dejamos por debajo de.
No, vamos a mantener.
Es que la décima que le quitaba, que le quitaría,
que se la ha puesto Javier.
Yo.
Sí, porque no, le puede quitar dos décimas, Catina, si quiere. Y así la tuya sube solo, se sube una. Solamente se queda.
Está
una.
Bien, está bien, estoy de acuerdo.
¿Está bien?
En mantenerle.
Bueno, bueno. Pues hay que llevar cuidado porque nos podía haber influido mucho a los demás. Y habernos llevado a Antonio a un 3 o un 3 o un 2.
No, no se lo merecería tampoco. No sería justo.
Arturo Grima, el alcalde de Turre, era el que estaba en el cuarto lugar, sigue estando ahí. Vamos a ver, 8,75, igual que Antonio Fernández. ¿Qué hacemos con Arturo Grima?
Estarás conmigo, Javi, en que es un poco más complicado establecer conexión o contacto, comunicación con Arturo que con Antonio, ¿no?
Sí, en eso coincido contigo.
Así no, que no puedes no,
no
tener
sería
la misma
justo,
nota.
Exactamente, no sería justo que tuviera la misma puntuación que Antonio.
Bien.
Porque está.
Eso quiere decir que se va a un profundo 8.
Por ejemplo.
Fíjate
que pierde los 75.
Pues, las notas son tan buenas que sacar un 8 para irse llorando del colegio. Sacar un notable alto casi sobresaliente es para irse llorando cuando estamos hablando ya de estos nivelazos que tienen los primeros. Entonces, Arturo, ¿qué lo rajamos? ¿A 8?
Sí.
¿O a 7,5? ¿O qué?
Yo creo que yo al 8.
¿Al 8?
¿Y
tú, Catina?
Sí, sí, sí.
Al 8. Bueno, pues acaba de bajar. A ver. 1, 2, 3, 4. 4 puestos ha bajado, ¿eh? Con esto, ¿eh? 8 puntos. José Juan y Pepi de Arbolea, es Pepi ahora la alcaldesa.
Ahora,
¿qué tal? Estaban también con otro 8,75. Tenemos ahí un grupito de 8,75. Vamos rápido.
Sí, Pepi sigue igual de accesible.
Sí, sí, sí. Yo lo mantendría
sí.
ahí,
8,75, esa, ¿no?
Sí.
Alcaldesa se pone tal. Si quiere más, que busque la perfección, que hable con Juan Pedro. Pero de momento tiene casi un 9, que es un pedazo de nota. Muy bien. Domingo Ramos de Lubrín,
pues
sigue siendo
Ramos,
tan accesible, tan amable, tan
sí,
simpático.
Creo que incluso
este
más, yo sí. lo subiría al 9.
Sí, yo también.
¿Al domingo?
Estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, sí. ¿Me dice?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Vaya, un domingo. Uf, ¿qué me dices? ¿Te invita a comer o algo?
No, no me he invitado a comer, a nada, pero...
Chuletillas de choto de allí de Lubrín o algo.
Pero...
Está mandando un aceite de Lubrín.
No, nosotros le aceptaríamos la invitación, ¿eh?
Me ha invitado a que vaya a la fiesta y a la comida esta, pero pagándome yo lo mismo.
Entonces, domingo, de 8,75, ¿a dónde lo pondría?
Al 9.
¿A 9?
Sí, sí, sí.
Coño. O sea, que sube uno, dos, tres, sube tres puestos. Se pone justo debajo, detrás de Pedro Ridao. Entonces ya son palabras mayores. O sea, que tenemos a uno... porque tienen siglas. Uno del PP, uno del PSOE. Otro del PSOE y otro del PSOE. Tres del PSOE. Pues fíjate. ¿Es verdad que Pedro Sánchez, lo que cuenta Pedro Sánchez, y yo no me lo creo? Aunque lo esté viendo, no me lo creo. Y el caso es que las bondades encarnadas en estos hombres que representan al PSOE deberían de hacerme cambiar de opinión. Sin embargo, es tan fuerte lo de Pedro Sánchez que no me lo creo. No me lo creo.
Que bueno, pues, todo
está señor, bien. ¿No? Bueno, Domingo Trabalón, que es de Zurgena. Este tiene, primero tiene labia, se sabe manejar muy bien, es muy cuco, es muy listo, no se mete en problemas, es inteligente, tiene bondad, está predispuesto al bien y... Esto hasta ahora, es un hombre joven, lo que quiere decir que no es mejor que un hombre viejo, porque iba a decir una tontería, pero no lo digo. Los viejos criamos mejor malvas que los jóvenes, es decir, hacemos cosas mejor que los otros. Por ejemplo, eso, nos arrugamos mejor que ellos, etcétera, etcétera. Perdemos mejor la vista que ellos, corremos mejor menos que ellos, o sea, hacemos muchas cosas mejor que ellos. Lo que quiere decir es una... Hay cosas que hay que reivindicar de la vejez o de hacerse mayor. Domingo Trabalón, de Zurgena, que es un hombre joven, tiene 8,75. Y aquí acabamos ya con la banda de los 8,75, que había 4 o 5 alcaldes con 8,75.
Pues bajaría un poco la nota.
Yo también, yo lo bajaría al 8,5, no mucho, pero sí al 8,5.
¿O al 8?
Porque si bien cuando se le consigue tratar con él, es un tipo, como usted dice, ¿no? Bien dispuesto, y él creo que está dispuesto, pero se ve que está demasiado ocupado, se ha metido en demasiados berenjenales.
¿Ah, sí?
Cada vez cuesta más trabajo.
Sí.
Y entonces, ¿y usted cree que con bajarlo a cuánto?
A un 8.
¿Usted cree que quitándole 75 décimas, no centésimas, perdón?
O 7,5.
Si es así, a lo mejor hay que darle un pequeño restregoncillo, ¿o no?
Pues sí, yo creo que un toque de atención debería...
Javi, no seas tan mal, tan influenciable. Tú di lo que... ¿Le metemos un 7? ¿Lo bajamos al 0?
No, mucho no. Yo, porque luego tiene una chica en prensa que es estupenda, sí,
Marica, no
que cuando
aguantar,
no puedes...
Está mirando y no se puede aguantar.
Que
no
cuando no puedes hablar con él...
Yo había propuesto bajarlo al 8,5. A un 8,
bueno,
y medio.
Yo había propuesto al 8. Al 7,5.
¿A 7,5 incluso?
Yo sí.
Ah, no, pero para contrarrestar lo de él ahora mismo. Para contrarrestar la nota
de... No, pero es que también es verdad que en esto, desde diciembre hasta aquí...
¿Por qué te da pena?
He intentado hablar con él en varias ocasiones.
¿Por qué
no
te da pena, Javier?
No me da
si
pena.
Es un político.
Es que no me da pena. Es que
ellos están acostumbrados a sufrir, a que les den en la espalda, en los lomos, bien.
Que sigue teniendo un notable, ¿eh? Que el 7,5 es un notable.
No pasa nada. Es decir, que no... Oye, si hay que ponerle aceite... También, ¿eh?
Mensajes y demás. Mi percepción, que no.
Entonces, va más allá. Tú dirías, ya, venga, nota final. Tiene 8,75. ¿Y tú qué dices?
Yo había dicho un 8,5.
Tú bajarlo a 8,5 y tú bajarlo a cuánto?
A 7,5.
A 7,5. O sea, que se quedaría, vamos a ponerlo en 8, más o menos, para no hacer una cuenta tampoco tan. En 8. Lo bajamos a 8. Venga. Pero también Trabajolón pierde una serie de puestos. Fíjate que suena a derrota esto, ¿eh? Pero lleva un 8 el tío. Lleva 8 puntos de 10. O sea que está en la parte alta de la historia. Fíjate. Un 8 y suena a derrota. Bueno, pues ha bajado. Ya está, es así. Ha bajado. Y ahora tenemos a Pedro Zamora.
No, tenemos a Alfonso García.
Alfonso García.
Yo a Alfonso García le subiría la nota sin duda.
¿Ah, sí?
Porque he visto un cambio de actitud en él. Javier, dice? ¿Es cierto o no?
El guapo alcalde de Vera va a subir incluso nota.
Pues sí. Yo no, yo le bajaba.
Ah, anda.
Yo le bajaba.
Pues yo
le bajaba
de la oposición.
Yo no.
A seis. Sí, de 7 a 6, como sí, mínimo.
A él y a todo su equipo, vamos.
A todo el equipo.
Y a todo el equipo, porque a mí me cuesta cada vez más trabajo contactar con nadie del Ayuntamiento de Vera.
Sí, a mí me da un poquito la impresión, así un poco lo de Javier, pero no sé si es una mala impresión. Tú, Mari Carmen, tú que no dejas de entrar y salir, ¿tú qué dices? Que tiene ganas de...
Yo digo que Alfonso habría que subirle un poquito la nota. Estoy con Catina en lo de Alfonso y en lo de Trabalón,
¿qué
sí?
¿Qué dice? Pues mira, están diciendo esto...
Estamos bueno, yo hablo de mi experiencia personal. O sea,
pero es que tú eres feo igual que yo, coño, no te van a atender igual. Hay que entender que la igualdad no existe, por mucho que quieran. A vosotras os tratan muy bien.
Sí, sí, es lo que comentaban antes en otros casos, que si no en el momento no te atiende, devuelve la llamada, cosa que antes no hacía, está pendiente.
Es que es verdad que desde que le dimos esa nota del 7, yo creo que se esmeró mucho por subir nota.
Hay que subir nota, Alfonso.
O te responde por WhatsApp.
¿Cuánto hay que subirle entonces, Alfonso? ¿Un 10? ¿Lo ponemos a la altura de Juan Pedro, del gran, de San Juan Pedro? ¿De quién?
Yo le pondría un 9 a la altura de Domingo Ramos, yo, ¿eh?
¿Un 9?
Sí, 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 le subía de 7 a 9, fíjate.
Hostia, hostia, un 9. ¿Y tú también, Mari Carmen?
Yo estaría por ahí, por el 8 y medio, 9, sí.
Hostia, ¿y aquí no hay nadie que se oponga?
No, yo me opongo.
¿Tú le pondrías cuánto?
Un 6.
¿Le bajaría? O sea, que del 9 se quedaría en 8. O sea, que del 9 se quedaría en 8.
No, que me coja más si quiere que le suba la nota.
Eso, que me agarre. Que me agarre por la cintura.
Eso lo podemos hacer como en los juicios, el voto particular de Javier.
Un voto particular. No, no, no. Esto es un voto colegiado. Aunque estemos aquí hablando, es un voto colegiado. Después no vale. Que ha sido por culpa de Javier. Aunque luego lo diremos a él cuando estemos solos. Yo no he sido, ha sido Javier. Nosotros también sabemos esquivar balas. Entonces, por lo Javier y por lo vuestro, se queda en un 8,5. Porque vosotras dos decís que 9 y él dice que a 6. Si lo metemos ahí...
Es que yo incluso lo pondría por encima de Pepi de Arboleas, que tiene un 8,75. Incluso por encima de Arturo Grima, por el comportamiento que él tiene hacia nosotros desde un tiempo a esta parte.
Entonces,
yo le pondría un 9. Yo, personalmente.
Pero
pues bájale por lo menos a 8,5.
Venga, vamos con un 8,5.
Tía, pues ha pegado también un subidón, ¿eh? Joder, macho. Joder, ha pegado un subidón. Pedro Zamora, el alcalde de... Este está todo ahora, ¿eh? Este está ahora full time, ¿eh? Cuando lo busque... Estoy entrando en el...
Siempre te atiendo.
Mercadona. Estoy, no sé dónde.
Siempre.
Estoy con mi hija, está. Ya está. Estoy en el ayuntamiento, estoy en una reunión, te llamo luego. Está el tío,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí.
De dulce.
Para que luego no te conteste a lo que tú le preguntas, bueno, eso es otra cuestión, ¿no?
O cuentan a lo que no se cree. Pero bueno, él da su juego, sí. Y cuenta. Estamos hablando de eso. Entonces, este hombre hay que subirle nota.
Y otra persona que, aunque lo llames en un festivo, en un domingo,
sí,
te coge el teléfono.
Sí, sí. Entonces, tenía un 6. ¿A dónde no lo llevamos a Pedro Zamora?
A un 8. Vamos a dar un 8.
A un 8. Tú también estás de acuerdo. ¿Todo de acuerdo?
Sí, sí, sí. Sí.
Ya, madre mía. Qué exigente. Qué catálogo de alcaldes tenemos aquí tan maravilloso. Entre el 10 y el 8 están todos los que ahora mismo... Ahora damos un bajón muy importante.
Fíjate porque... que Pedro Zamora igual se retira en su parte con su mejor puntuación.
Sí, sí, se va, es muy probable, sí, sí. Entonces ahora tenemos a Ángel Collado de Vedar, nos quedan 5 alcaldes. Ángel Collado de Vedar, que tiene un 4. Está en la parte ya, dice... Fíjate que Ángel Collado es un tío que nos cae... A mí me cae de maravilla.
Sí.
Parece un tío muy razonable. Joder, ¿por qué voy a decir? Y un tío muy querido en su pueblo. Pero luego hablamos de cómo se relaciona con los que es lo importante. Si ves a la prensa, no ves así. Si le agrada a la prensa, si se nota en su tratamiento, en cómo se comporta, si le agrada a la prensa. Este, ¿le seguimos manteniendo el 4?
Yo creo que sí, no. Porque yo sí se lo mantendría, porque raras veces coge el teléfono y cuando lo coge es para decir muy poco.
Es que, Javi, un 4 es un suspenso.
Sí, sí, claro, y claramente, sí, claramente, aquí no pasa. Aquí
y
uno,
yo creo que Ángel tampoco se merece un suspenso en este aspecto. No una nota alta, pero sí una nota media. Porque de 5 veces que lo llamas, te va a contestar 3. Bueno.
Una o dos, a lo sumo.
Aquí estoy con Javier, yo, ¿eh?
¿Qué?
¿Y cuando te
¿Que hay que bajarlo?
¿Bajarlo?
¿O dejarlo? No, ahí en un 4. Dejamos en un 4. Se queda en un 4.
Sí, tiene que estimularse.
Yo le subiría un 5, por lo menos un aprobado.
Pues entonces un 4 con 3 o por ahí. O sea, hay 3 hablando. 3, 30% cada uno. O 4 con 3.
4 con 3.
¿No? Del 5 que no puede llegar a 4 con 3. Pues ha subido 3 centésimas. Antonio Martos, del Taberno.
Igual.
Este habría que ponerle un neutro. Porque es que ni.
pH neutro.
No sabe uno si vale para todo o no vale para nada. Quiero decir, entiéndanlo de vano, no vale para nada. Quiero decir que es un hombre neutro. No, que eso es lo que quiere la Diputación, teniéndolo en Galaza, un hombre neutro, que no es, que no diga, que no tal, que no genere
que no tenga conflicto. Su voz propia.
No, y si la tiene, que se la sepa callar. Pues seguramente la tendrá, tendrá un criterio para ganar unas elecciones.
No, no, cuando digo voz, porque voz es algo que sale y se oye, ¿no? Entonces, que no se le oiga.
Antonio Martos, pues ponerle una nota, un 4, o le ponemos una nota de verdad valorando, y le ponemos un 0 o un 10. ¿Qué le ponemos a este hombre?
Pues se le podría bajar un poquito para ponerlo. Vamos por el 3. A ver si.
A ver si toma nota.
Sí.
Se entera. Antonio Martos, que todos tienen buena opinión de ti, pero no tienen argumentos para defenderla. No tenemos argumentos, no tenemos, no existe. Entonces, te vamos bien, eres un tipo agradable, pero no sabemos qué decir bien de ti, más que eres el alcalde querido de Talberno, pero eso no. Con los medios de comunicación no te llevas. Así que, un 3. Y Fran de los Gallardos, que estaba, recuerden que no había manera de tal, y se comprometió aquí a estar siempre dispuesto, siempre listo, como si fuera un scout, con su pañoleta, con todas sus indumentarias y saludando, siempre listo, siempre preparado. ¿Ahora qué hacemos con Fran?
Pues, yo le pondría un 2. Porque
le bajaría.
Sí, porque si bien hay que decir que después de esa primera clasificación sí cogió el teléfono una o dos veces, ¿no? Después ya volvió a su andada. Entonces, como está ya advertido, avisado, sabe de qué va esto, ahora sí que tiene delito, ¿sabes?
Madre mía. ¿Y tú qué dices, Katina?
Pues yo sí, antes le pusimos un 4. Lo suspendimos porque no nos atendía el teléfono nunca. Ahora, no es que nos atienda el 100% de las veces que lo llamamos, pero no se atiende alguna. Así que yo le subiría la nota 5.
Es que contigo se escribe. Claro, es que con Katina se escribe. Contigo no, Javi. No. Igual que Zamora, a ti no te escribe. No. Zamora a ti no te escribe. Ni quiere.
Bueno, pero otros me bloquearon en su día.
Ya. Pero esto forma parte de la historia interna. A ti sí te.
No es que me. Ya te digo. Entonces, que si antes no cogía nunca, ahora de 5 veces que lo llamas. Te contesta 2.
Pues ya sabes que Javier le dice que un 2, con lo cual de un 4 bajaría a un 2, pero ¿tú qué nota le das?
Yo lo aprobaría, le daría un 5 raspadito.
Pues entonces la mete a un 3 y
queda,
medio.
Pues se queda. ¿Y tú, Mari Carmen, que estás ahí por ahí siempre pendiente?
Hombre, yo es que con Fran trato poco. Mi experiencia anterior es que no coge nunca el teléfono, pero.
Pues ya tenía un 4 por lo anterior. No va a pagar, no va a penar siempre por haber hecho un error, por haber cometido un error en el pasado. Sí, sigue sí, siendo puedo decir ahora que, igual.
Por ejemplo, con Antonia, su mano derecha, pues sí ha mejorado en ese aspecto.
Pues fíjate, yo no podía hablar. Yo creo que he hablado con ella una vez y después todas las veces que la llamamos nunca jamás he podido hablar con ella.
Total, que baja entonces a un 3,5. Madre mía. Uf, Fran. Un 3,5. De 4 a 3,5. Anda que lo lleva bien el alcalde de los Gallardos. Mira que la gente lo quiere, ¿eh? Pero nada, con los medios de comunicación, que es lo que estamos aquí, por lo menos con este, es lo que estamos valorando.
Esto no quita para que sea un alcalde excelente.
Y ahora tenemos otro alcalde excelente, Salvador
Fernández. Pues, Salvador, yo le subiría.
Este es un elemento. Yo aquí. Bastante.
Este sí. Elemento que más subiría listo de las ratas coloradas.
Hasta un 7.
A un 7, sí.
Hostia, qué buena subida, para Salvador. Hasta un 7. Sí. Los sí. Dos estáis de acuerdo.
Sí.
Sí, un 7. Ah, muy bien, me alegra. Me alegra que haya alcaldes buenos. Fíjate que teníamos entre un 4 y un 6. Yo tenía aquí entre un 4 y un 6, pero no, era 4 finalmente, porque alguien habló de darle un 6, pero no, la última vez. Muy bien, pues tiene un 7. Y ahora Fran de Mojácar, Fran de la jungla,
pues
de
yo
la jungla él, mojaquera.
Con él tengo un
de
dilema.
De la jungla de la variante, quiero decir.
Con él tengo un dilema, porque es que yo, mi intención sería hacer algo que es imposible, y es bajarle nota.
¿Quieres bajarle nota a Fran?
Sí, pero es que tiene un 0. Y entonces, ¿cómo se la bajo?
Es verdad.
Porque,
pero Fran, que vamos a ver, Fran. Vamos a ver.
Es cierto.
¿Han mejorado algo?
Que me cogió el teléfono una vez.
Sí.
Pero la última, esta semana.
Una vez desde que hicimos esa última, sí. Esa primera lista, ¿vale?
Esta semana.
Y después no.
Esta semana le he llamado lunes, martes y miércoles y ni me ha cogido el teléfono ni me ha devuelto la llamada. Sí.
En ese plan está. ¿Fran? Qué mal, ¿no? Qué mal. Él parece que había hecho propósito de enmienda.
Pues sí, eso pensaba yo cuando me cogió el teléfono y estuvimos hablando de la variante unos minutos.
Hombre, no se merecía un cero. Un cero se lo dimos porque nunca atendía las llamadas. Nunca. Ahora, alguna vez nos ha atendido. Yo creo que por lo menos...
Un uno.
Sí. Un uno, un dos. Tenemos que darle, ¿no?
A ver, es que estoy pasando a limpio esto, pero vamos, termino ahora mismo. Alfonso García, 8.5. Alfonso García, 8.5. Y a partir de ahí... Pues,
2-8.
Y a partir de ahí Arturo tenemos 3-8.
Grima con 8.
Domingo Trabalón.
Y Pedro Zamora.
Domingo Trabalón.
Seguido Zamora. Por Salvador Hernández de Carboneras con un 7.
Hernández Salvador con un 7.
Un 4 con 3 Ángel Collado.
Hostia.
Un 3 con 5 Fran de los Gallardos.
Toma, Fran.
¿Un 3 con qué? Un 3, Antonio Martos.
Toma, Fran. Antonio Martos, ¿cuánto?
Un 3.
Antonio, 3 también.
Y luego aquí nos quedamos con el alcalde de Mojácar, que bueno, yo digo de subirle
¿quién
de 0.
¿Quién tiene 3,5?
Un 3,5 o Fran de los Gallardos.
Ah, 3. Oh, le ha ganado a Antonio de
Antonio Martos, del Taberna.
Bien, ¿y el último entonces?
Pues yo a Fran de Mojácar, que tenía un 0, le subiría algo por esas pequeñas ocasiones, sí, esas pocas ocasiones.
Ha sido un amago, creo que ha sido un amago, por si le estáis llamando y no, merece un 1,5, un 2, o qué le ponemos, un 5.
Bueno, como ha sido una la llamada que me ha cogido, pues un 1.
Un 1, pues Fran.
Y bueno, como a mí me ha cogido otra, pues un 2.
Un 2. Bueno, así queda el asunto y terminamos. Juan Pedro García es el gran alcalde de esta casa, en el sentido de hombre...
Mantiene el maillot amarillo.
Hombre, una persona atenta, persona, coño, que nos da el cariño que los periodistas necesitamos y la comida que los periodistas necesitamos. Juan Pedro, 10. Pedro Ridao se queda ahí, que parece que ha perdido la batalla, pero se ha quedado con un 10, casi un 9,5, Pedro Ridao, el alcalde de Antas. Domingo Ramos ha pegado un subidón de un 8,75, se ha ido un 9,1. Domingo Ramos de Lubrín. Está hecho un jabato. Antonio Fernández se ha quedado en 8,75, como antes. Ni sube ni baja. Pero es un 8,75, es muy buena nota. Pepi de Arboleas tiene un 8,75, que es muy buena nota para la alcaldesa. Alfonso García ha subido, 8,5. Tenía Alfonso...
Un 7.
Y se ha ido a un 8,5, señores. Con lo cual, el alcalde de Vera gana muchísimo punto. Grima ha bajado de 8,75... No, tenía 8 y se ha quedado en 8. No,
8,75.
Ha bajado Grima, el alcalde de Turre. Domingo Trabalón, otro 8. Trabalón, que tenía
8,75
también. Zamora, el alcalde de Garrucha, un 8. ¿Y qué tenía?
Un 6.
Zamora, un 6. Ha subido. Salvador Hernández, un 7, que tenía un 4 por ahí, y ahora está muy bien. Ángel Collado, ahí sigue suspenso, no saca buena nota, 4,3. Fran ha subido medio, un punto, 3,5, ¿no? Uh-huh. Y...
No, ha bajado, porque tenía un 4.
Ha bajado, exacto.
¿Tiene un 4?
Lo que ha subido ha sido impuesto, ha adelantado a Antonio Martos, con el que estaba empatado.
Sí, eso es. ¿Y quién me queda por aquí? Salvador,
y Mojácar.
Fran y Mojácar.
De cero
ha subido a 2. Este es el ranking, señores. Así queda, según nuestra percepción, el grado de amabilidad, de atención
y predisposición
que prestan los alcaldes al periodismo, sin ser nosotros la representación pura del periodismo, pero como periodistas, y a esta casa así nos tratan. Así que de esta manera, pues queda el ranking hasta dentro de unos... de un mes, que volvamos a revisarlo, ¿no? Pausa e inmediatamente los titulares.
orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Y con esta música de titulares, solo pueden escuchar ustedes titulares. Allá van.
El año ha comenzado sin novedades para los regantes. El gobierno todavía no ha terminado de revisar el proyecto de la desaladora bajo Almanzora 2, por lo que dudan que comience las obras en 2026, en este año. Sobre la desaladora de la vergüenza, temen que, como es costumbre, aparezca algún imprevisto y no se termine de reparar en el plazo previsto, que es el verano de 2027. Mientras todo esto ocurre, los regantes trabajan sin contar con estas desaladoras. Ya han solicitado la cesión de derechos sobre sus aguas en Sevilla para este año. Y el PSOE de Garrucha pide al alcalde Pedro Zamora que no atienda las presiones de su partido para entregar la alcaldía al concejal de Garrucha para la gente, Álvaro Ramos. Señalan intereses urbanísticos pocos claros en las presiones del Partido Popular almeriense. Y Vox no ha adoptado ninguna decisión sobre el relevo en la alcaldía de Garrucha. Aducen que no hay nada que decidir hasta que no dimita el alcalde, el popular Pedro Zamora. En Huerca Lovera, Vox lamenta el rechazo del Partido Popular a construir 150 viviendas de protección oficial, a aumentar el personal sanitario de radiología y salud mental en la Inmaculada, el nuevo centro de salud y la ampliación del Colegio San José de Carasanz. El Pleno de Antas aprobó ayer un nuevo impuesto por la ocupación del subsuelo y el espacio aéreo de la localidad, afectar a las empresas de gas, electricidad y comunicaciones que los utilizan. El Ayuntamiento de Antas también ofrece 8 puestos de trabajo para jóvenes durante 6 meses. Será posible gracias a una subvención de 104.000 euros de la Junta de Andalucía. Vamos hasta Carboneras. Ayer el Ayuntamiento ha obtenido 220.000 euros de la Junta con el mismo fin. Va a emplear a 6 conserjes, 2 técnicos de integración social, 4 administrativos y 8 peones de la construcción. Vera ha inaugurado esta mañana el edificio de teletrabajo compartido. Es un proyecto de 2015 que ha abierto las puertas tras una inversión de 2,5 millones de euros. El presupuesto inicial era de 1,3. Huerca Lovera convoca un programa de formación en atención sociosanitaria para 15 personas. Se pretende instruir a parados del pueblo en una especialidad con alta demanda de empleo. Y el Ayuntamiento de Pulpí recuerda que se ha abierto el plazo para que los jóvenes soliciten a la Junta una ayuda de 250 euros para el alquiler de vivienda habitual. Una ayuda que será adjudicada a los primeros 15.000 aspirantes que reúnan los requisitos.
Hoy ha hablado a través de la, primero a través de nota de prensa y después en un corte que le vamos a poner enseguida, María Antonia López. Ayer no ha hecho mención a la noticia de ayer, que en la que se conocía que se dictaba la apertura de juicio oral contra ella por presunta malversación y presunta denegación de información, o un delito contra los derechos fundamentales de la oposición, que es el derecho a acceder a la información. El asunto tiene que ver con la denuncia que presentó en su momento Álvaro Ramos. El ayuntamiento también está personado, aunque luego en este lío que hay detrás de todo en Carrucha, que en fin, este desorden. Álvaro Ramos matiza que el ayuntamiento está, pero no le ha pagado al abogado, con lo cual el abogado está, pero no está, que al final el que lo lleva es él. En definitiva, en el juzgado lo que pone es Álvaro Ramos y Ayuntamiento de Mojácar contra la a quien acusan, que es
el Ayuntamiento Maritañi, de
Carrucha. Sí, Maritañi López. Y es eso, prevaricación y denegación de información por el asunto de la hija de Virginia Soler, que es hija de un conocido militante del Partido Socialista y un hombre que es un fanático de este partido. Yo no puedo olvidar, hay cosas que uno no puede olvidar, no se trata de rencor, pero yo no puedo olvidar con este hombre activamente participó en que la radio no se escuchara en unas elecciones. Estoy hablando del año 2011, creo. ¿Cómo participó? Y le voy a decir cómo participó, si no activamente poniendo cables de alguna manera para evitar, para generar un espacio en el que la onda de la radio no entrara en Carrucha. Eso se consiguió poniendo una emisión en la misma frecuencia que chocara y por tanto frecuencia contra frecuencia, en la misma frecuencia se producía un choque que impedía que se escuchara la radio. Eso en un periodo electoral. Si lo está viendo él dirá, este cabrón o este tal. No, yo no hice nada. Bueno, le voy a contar lo que él hizo. Yo le pregunté a Carrucha porque alguien me decía, no, que sí, que no. Yo no. O sea, están ustedes en Carrucha porque había algún punto en el que se colaba la señal, pero por lo general no. Esto era un acuerdo entre este elemento que, bueno, alberga a Vera. Lo tiene que albergar porque es de allí y no se puede echar a nadie. Se llama el Mocho. un tipo que se dedicó desgraciadamente a los medios de comunicación en su vida, pero los medios de comunicación tienen un espíritu que es muy diferente al que guió a este hombre, al Mocho. En fin, no hablemos de una causa perdida. Hablemos de este que sí que es una causa perdida, pero el Mocho, junto con Rosa María Cano y, hay que decirlo, Maritoñi, en aquel momento contigo, os pusisteis de acuerdo para que no se escuchara la radio, ni en Mojácar, ni en gran parte de la comarca. Estas fueron las maneras en las que lucharon contra un medio de comunicación. Fíjense ustedes la política, usando medios públicos o utilizando, en definitiva, aquellos elementos, aquellos recursos que tenían para que la libertad de expresión y el derecho a la información no se produjera en un momento crucial como las elecciones, pero da igual, podía ser un lunes cualquiera y la gente tiene derecho a oír la radio cuando le salga de los pantalones. Pero esto lo hicieron en ese momento, con la ayuda de esta causa perdida que les digo, que es el Mocho. Este que llama a la gente y dice, ¿dónde estás? Que voy a por ti, ¿no? Este que va a asustar viejas, este elemento, el Mocho. Bien. ¿Por qué estaba ahí el Coco? ¿Qué pinta ahí el Coco? ¿Fue el que manipuló, el que trabajó? Todo esto sabemos que ocurrió porque nosotros teníamos a una empresa muy cotizada, en cuanto a que trabaja muy bien, y nos hizo, era nuestra empresa, y nos hizo el estudio, nos cuadró de dónde provenían las señales, y provenían del cucharón de un lugar que usaba el ayuntamiento, en el cucharón, perdón, en el Covacho, en un lugar que usaba el ayuntamiento de Mojácar.
En el Picacho.
Y el Covacho es una cosa de Ávila, y yo la digo grabada porque de niño, el Picacho, y salía de justo el lugar donde estaba Ondamar, de Garrucha del Mocho, de ahí, de esa misma antena. Entonces lo cuadró, se puede cuadrar eso, donde salía una señal, entonces sabemos exactamente dónde venía. Eran estos puestos de acuerdo. Además, yo he recibido la visita de este indeseable diciéndome que iban a hacer lo que iban a hacer si yo no cambiaba respecto a Maritoñi una visión editorial que a él no le gustaba. Él, porque decía que venía a defender a sus amigos abiertamente, me ocurrió en Vera Hotel una mañana que me citó y salimos sin hablarnos los dos de allí. Y fue para avisarme de eso, y no solo eso, sino que iba a hacer algunas cosas más que, bueno, yo no me voy a poner ahora aquí a contar. Y efectivamente ocurrió tal y como lo había dicho el Mocho, exactamente igual, ocurrió. Me lo habían avisado, o cambias o te va a venir esto, y estamos dispuestos aquí, un grupo personal muy potente, a hacerlo. ¿El Coco qué pintaba ahí? El padre de Victoria Soler. Pues pintaba algo tan simple como ser el tipo que agarra el miembro del caballo y se lo mete a la yegua. ¿Saben lo que es eso, verdad? Tiene un nombre. Pues eso es lo que hace gente como el Coco. Se dedicó a llamar a la radio, ponerse en antena, y ante la pregunta de si estaba usted oyendo la radio para poder valorar el alcance del daño que se nos estaba haciendo en aquel momento, él apareció y dijo, oye, Miguel Ángel, estoy aquí, estoy en el puerto. Lo que está diciendo es mentira. Se oye la radio perfectamente. ¿Lo estoy oyendo? Digo, no, no se oye, porque he pasado yo por ahí esta mañana y no se oye. La estoy oyendo perfectamente. Lo que intentó este hombre, que nadie le había llamado, pero sí es un activista, en unos términos de extremista del Partido Socialista de Garrucha, lo que quiso fue que nadie se llevase la impresión de que el Partido Socialista estaba haciendo algo malo porque sabía que lo estaban haciendo, pero no reconocerlo. Es decir, se ha producido este hecho que es execrable, que nadie puede aplaudir, pero nosotros no hemos sido. Y además no es que hayamos sido, es que ese hecho no ha ocurrido. Y él participó de esa manera. Para decir que lo que estaba ocurriendo no estaba ocurriendo. Pero él era una extremidad del Partido Socialista que hizo eso, seguramente voluntariamente, porque él ya estaba contratado en el puerto, bien enchufado, y lo hizo. Pues este es el personaje, el Coco es el personaje que participa en este tipo de cosas. Esta es la democracia de esta gente. Y que a su hija la intentó meter en el ayuntamiento y lo logró. Claro, que tuvo que seducirse políticamente, hizo mal María Antonia, porque ahora María Antonia se ve en estas, por dejarse seducir por elementos como el coco, porque ella tiene criterio y podía haber dicho que no. Ya veremos lo que pasa, porque se ha buscado un buen abogado, Gómez Bermúdez. Ayer nos enteramos y sabemos, bueno, pues que de momento la prevaricación y lo otro pues tendrán que a ver cómo lo levanta, pero ahí está el tema. Bueno, a lo que voy. Hoy hemos tenido declaración de ella, pero no hablando de ese tema. Ella no ha querido hablar de ese tema, aunque le hemos pedido una declaración sobre el alcalde, esa situación de Garrucha, pero ella no se ve parte como de la situación de Garrucha o no le ha interesado meter el tema de la situación de Garrucha. Así que Maritoñi ha hablado con nosotros y extraemos un titular, y es que si hay nuevo elección de nuevo alcalde, ese nuevo alcalde va a intentar que sea ella. Ella quiere ser la nueva alcaldesa, se presentará. Y dice que lo que está pasando en el equipo de gobierno es el resultado de una pelea, de una melee, de una pelea de intereses por sacarle rendimiento a un patrimonio público que es la finca Vista Alegre. La finca Vista Alegre es la gran propiedad que tiene Garrucha, no tiene muchas más. Tiene esa que es la gran propiedad frente al mar, al lado de la gasolinera, donde prevén hoteles o alguna cosa. Son bastantes metros, no muchos, pero en fin, suficientes, y eso tiene un valor de millones. Entonces, quiere Maritoñi que detrás de todo esto está la especulación sobre estos terrenos. Especulación que ella alarga al presidente de la Diputación, que fue en su momento Javier Aureliano, ya saben que detenido en el caso Mascarillas, y también a Fernando Jiménez, que era uno de los vicepresidentes de la Diputación, que también está detenido. Ellos creen, ella cree que ellos son parte de un entramado, junto con Álvaro, que sería el arma ejecutora, la mano ejecutora, para finalmente arrebatar a los garrucheros la finca Vista Alegre y ponerla en manos privadas. Y eso es lo que cree que hay detrás de todo el tinglao que hay ahora mismo y del deseo de Álvaro de ser alcalde. Por eso ella va a intentar presentarse para que Álvaro no sea y salvar Vista Alegre. ¿Me he explicado, no? Lo que ahora uno cree que pasa, ¿no? Bien, aquí está Maritoñi hablando.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Garrucha creemos que este esperpento de situación que se ha dado en el gobierno municipal responde a otras cuestiones que no son, desde luego, el interés general de los garrucheros. Esta solicitud tan imperiosa de adelantar el cambio de gobierno del Partido Popular al grupo de los tráfugas de Garrucha, creemos que se debe más bien, bueno, pues a los intereses que se han ido tejiendo durante todos estos años y que nosotros también hemos denunciado que quieren culminar pues con el boom urbanístico de la finca Vista Alegre, que es la joya de la corona, y los tejemanejes que se llevan entre Álvaro Ramos, que han encontrado en él mejor interlocutor que con el propio alcalde del Partido Popular de Garrucha. Así que lo único que pedimos y deseamos es que primen los intereses de los garrucheros y de las garrucheras, aunque mucho me temo que esto no va a poder ser. De cualquier manera, lo que sí que tenemos claro es que si se produjera un pleno de investidura, de cambio de alcalde en el Ayuntamiento de Garrucha, el Grupo Socialista presentaría su candidatura a esa alcaldía, como no puede ser de otra manera. Recordamos que fuimos el grupo más votado en las últimas elecciones municipales y creo que es nuestra obligación.
Bueno, el alcalde dice que no se va porque no tiene claro que el de Vox vaya a votar a favor de Álvaro, que sería quien le sustituyera, para que el grupo de gobierno, que ahora mismo está roto, porque se ha ido Álvaro, pero volvería como alcalde, ese grupo no se sostendría, a no ser que Vox vote a Álvaro. Entonces encontrarían que uno de extrema derecha, entienden ustedes el lenguaje de hoy, ¿no? El extrema derecha de Vox, ¿cómo va a poner a un comunista? Sin embargo, todo este asunto, que el alcalde cree que parece insalvable y que según él es lo que le retiene aún en la alcaldía, aunque ha dicho que se va y que mañana lo va a poner en conocimiento de los, aunque no lo ha dicho así, dice que lo va a poner en conocimiento de los militantes, que lo digo que no lo ha dicho así, dice que lo va a consultar con los militantes, lo va a consultar con ¿para qué coño me va a perdonar, Pedro? Pero si le has dicho al presidente de tu partido que te vas, que tiene que consultar mañana, será de ponerle en conocimiento, en fin, lo que hay. Me llama mucho la atención, Maritoñi, lo siento, Maritoñi, pero hay que decir una cosa, o hay que recordarte una cosa que a lo mejor yo, como la explico, no está bien y merece algún tipo de rectificación. Maritoñi promovió en el minuto uno el desarrollo de la finca Vista Alegre, y lo promovió precisamente con el grupo Rosell, que es con quien está hablando el equipo de gobierno. En aquel momento, Maritoñi, ¿no estaba Javier Aureliano y el otro vicepresidente, Fernando Jiménez, en medio? ¿No eran, según tu versión? ¿Y ahora sí están ellos hablando de la misma historia y por eso te niegas? Es que no lo sé, porque el desarrollo de la vista de Vista Alegre fue, además, una petición tuya personal a Rosell, cuando le hicisteis un homenaje. Porque Rosell, el famoso empresario que falleció, creo que el año pasado, había arrancado su etapa en Almería, en Garrucha. Y él tenía ganas de hacer algo en Garrucha. O le apetecía. Pero necesitaba las circunstancias ideales. Y las circunstancias ideales se llama un espacio que pegue al mar, que tenga una vista cojonuda y espacio para construir una piscina. No el trocito de terreno que tenéis en medio del pueblo para hacer un hotel, que eso no, nadie quiere un hotel sin piscina, sin baño, quiero decir, en un cuchitril ahí, no, en un espacio, nadie quiere eso. Entonces, la finca Vista Alegre fue el Soel que dijo que eso era ideal para ti, Rosell. Francisco Rosell, ¿no? No, es el director del Mundo. Bueno, da igual. O sea, para el señor Rosell. José María Rosell. José María, este es el sitio para ti. Eso lo dijo el Soel. Ya le está diciendo que ese sitio es el que quieren vender los otros, pero quizá con el matiz este, ya decir, pero no de esta manera, sí, pero no de esta manera, pues no lo sé. Me estoy hablando por no callar y por decir algo, por buscar una explicación a esto. Pero en esencia, se trataba de poner, porque ella lo que dice aquí, que hay que conservar, que no está por la labor de eso, ¿no? Pues si no está por la labor, ¿por qué se movió todo lo que se movió para que Rosell hiciera un hotel, que finalmente están todavía en conversaciones, en la finca Vista Alegre? El que no conozca la finca Vista Alegre, está debajo del colegio, el que da hacia el mar, justo donde está la gasolinera saliendo de Garrucha, después del castillo, encontrarán allí un bueno, por donde va ahora la carretera nacional, que no es nacional, la carretera que conecta Garrucha Mojácar, el bodrio ese que ha decidido Carreteras y Diputación, el bodrio que ha decidido el Ayuntamiento de Mojácar, el bodrio que ha aceptado el Ayuntamiento de Garrucha, el que una carretera pase por una calle. Eso es un bodrio que nos estaremos acordando toda la vida, porque mientras que pase uno, no ocurre nada. Y está precisamente en el plan parcial de la U6, que fue aquella en la que iban a construir 80 y no sé cuántos, y metieron 20 y tantos de más, o 102, y construyeron no sé cuántos de más, y que le costó al final la alcaldía, por ser un tozudo, en fin, poco inteligente, a Andrés Segura. Se enfrentó con todo el mundo. Pues precisamente eso que estaba en segunda línea de playa para estar tranquila la gente, ahora es la primera línea de calle, de una carretera. Calle convertida en carretera, para que todo el mundo que transite entre Garrucha y Verá pase por una calle. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿A qué alcalde? ¿A qué alcaldesa se le ocurre? Es como la variante de Mojácar. No sabemos si ha empezado o no. Dicen que sí ha empezado. ¿En qué parte ha empezado la variante de Mojácar? ¿En la parte que supuso la paralización? ¿O han empezado en la parte de atrás? Es como dicen, no, hemos empezado la pelea, pero entonces exactamente que, bueno, ya estamos aquí con el saco, dándole al saco. No, la pelea es subirse al ring. Y el ring de esta historia de la variante, subirse al ring, es llegar a la parte que estaba no estaba deslindada, que le habían puesto una denuncia, que hay un propietario que no está dispuesto a que le cojáis el terreno así como así, a no ser que mostréis los papeles de propiedad, y podéis además deslindar cuál es vuestro y cuál es de él. Y ahí veríamos, ahí estaría el gran problema. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es eso de poner en marcha la variante que está en marcha? Pues le hemos llamado a Fran. ¿Ustedes creen que ha respondido en 3 o 4 llamadas, Fran? O sea, que para contar que ha caído un rayo en el pueblo se pone. Y para contar que la variante en la que se está jugando el ayuntamiento sin necesidad 3 millones y pico de euros para hacer un bodrio, otro bodrio, un segundo bodrio. Hay un primer bodrio que es cómo pasa la carretera por Garrucha para conectar con Mojácar, y un segundo bodrio, pero un bodrio de cojones, el bulevar ese que han hecho que llaman Variante. ¿Cómo tienen la cara dura de llamar Variante? Y se han puesto de acuerdo con la Junta para que la Junta haga eso. ¿Por qué la Junta ha participado en ese bodrio? ¿Para qué el ayuntamiento se mete en ese bodrio? Solo si no es el interés para que las futuras urbanizaciones tengan acceso. Y eso que lo hagan los promotores, amigo. Que no se gaste 3 millones la Junta y 3 millones el ayuntamiento. Ah, no, perdone. La Junta no se gasta 3 millones. La quita es favorable a la Junta. Aunque toda la responsabilidad de hacer esa obra es de la Junta. Y tendría que haberla hecha por los 5, los 4, los 3 o los 10 que hubiera costado. Pero no. Primero lo iba a hacer todo el ayuntamiento. Hay que ver qué generosa y simpática es esta Rosmari que va por la noche a limpiarle el culo a las personas mayores. Es tan buena. Luego te jode la vida, ¿eh? Pero te da un puesto de bombero. Esta Rosmari. Te jode la vida, no te habla. Te cierra todas las puertas. Tú no eres persona grata en Mojácar porque yo soy la alcaldesa. Pero luego le limpia el culo a las personas mayores. Es tan buena esa mujer. Y luego te coge unas elecciones y te las manipula el deseo del pueblo a tomar por culo. Aquí lo que yo quiera. Es tan buena esa mujer. Tiene tanta caridad. Cree tanto en el Espíritu Santo. Esta es Rosmari. Y esta fue la que decidió que le iba a pagar entero. Entera la obra. Entera. Y cuando se dio cuenta de la burrada, llegó suplicando que no. Dejó expirar él. Dejó que caducara el acuerdo. Y entonces llegó a Mojácar y dijo: he salvado a Mojácar. No, te he salvado a ti del infierno y de la propia conciencia, si le queda algo, la conciencia política, de haber hecho algo bueno por tu pueblo. Porque hacer algo bueno por el pueblo no es meter un centro de salud de 17 plantas. Eso no es hacer nada bueno por el pueblo. Es hacer aquello que le corresponde y que es y que está a la medida de lo que el pueblo puede usar. ¿Para qué necesita el circuito del Jarama Mojácar para circular por la calle? No, necesita una calle o necesita una carretera. Necesita que tenga unas condiciones y que fluya el tráfico. No necesita el circuito del Jarama ni el alemán ese de Nürburgring donde hacen las pruebas de gran velocidad. No, no, necesita algo normal. ¿Y qué han hecho? Han hecho una calle. Una calle sin ningún tipo de conexión en la parte final, en un fondo de saco, que va a terminar exactamente igual que por Garrucha, circulando por calles. Esto no entra en cabeza humana, que tenga cierta racionalidad. Y eso es lo que quieren defender como gran obra. Y porque Mojácar lo necesita. Eso es lo que dice el equipo de gobierno. Es que hemos hecho el bien por Mojácar. No importa que no fuera nuestra competencia, es que era nuestro bien. ¿Por qué no termina ahí el AVE? ¿Es bueno para Mojácar? No sé. Ya sabemos que estáis dispuestos a hacer todo el paseo marítimo si os lo pone, aunque no sea vuestra competencia y el dinero de los mojaqueros lo gastéis en lo que no ha debido. Pues hay gente que tiene que hacer eso, no vosotros. Y ellos se gastan el dinero, no tienen ni puta idea. Es que no tienen ni puta idea en el sentido que no saben qué van a hacer con la pasta. Y entonces tienen que meterse en lo que ven en los pueblos de al lado, que está bien, hay que copiar. ¿Qué es lo que es? Paseo marítimo. Que por cierto, la historia del paseo marítimo de Mojácar, como nombre, como elemento, como asunto pendiente, eso parece que van a correr generaciones hasta que se acabe. Es que es una costa muy grande. Una costa muy grande. Es que no sabemos lo que hay en torno siempre a cualquier asunto que tenga que ver con la tierra en Mojácar. Quién quiere, quién no quiere, quién saca dinero, quién no saca pasta, quién tal. Bueno, pero ese es otro tema. Ahí están haciendo centros de salud donde hay un médico, dos o tres, y aquello, joder, es que me viene a la mente, parece el helicoide de Caracas. No porque te vayan a torturar, no, porque no por eso, por Dios. Que decía, el mastodonte ese. De aquí hasta que nos muramos ya tenemos centro de salud. Hostia, pues haces una fase y harás otra después. Poco a poco, las cosas bien hechas y tienes tu... ¿Eh? Yo no veo en aquellos alcaldes que admiramos y que sacan 10 que hagan barbaridades de este tipo. Y llevan el pueblo, ¿sabes? Más bien que todas las cosas. Yo no veo a nadie que recién casado se haya comprado un autobús porque va a tener familia numerosa. Cuando tiene familia numerosa, se compra el autobús. Pero hasta ese momento, porque no sabe lo que va a pasar en el camino. ¿Alguien de ustedes conocen que haga, se compre una casa de 10 pisos para toda la familia? Pues van a ser 37. Si han empezado dos juntos ya, la compra de 37. No, la compra es a medida de lo que tú necesitas. Un centro de salud para lo que tú necesitas y posibilidad de ampliación. ¿Qué hizo Vera? Un centro de salud proporcionado para Vera y con terreno para sucesivas ampliaciones.
Sí, eso es lo que hace la gente. Si hay una sala de radiografía que funciona y hay una serie de servicios médicos que funcionan en ese centro, mientras que en Mojácar no, existiendo esas salas.
Porque no es centro, porque no es centro de salud, ¿cómo le tienen un nombre esto de referencia? Es Vera. Y siempre será Vera. Y tendrá más servicios. Pero es por una cuestión geográfica, porque la gente accede de todos los puntos más pronto a Vera que si te lo ponen en Mojácar. Ya está, pero es una cuestión geográfica, no es otra cosa. Pero la gente actúa con racionalidad. Entonces la variante está. ¿Para qué coño se ha hecho? No es una variante. ¿Ha empezado o no ha empezado? Le estamos llamando para preguntarle si ha empezado. Y le estamos llamando para otra cosa. Ya que él no se pone, se lo voy a contar a ustedes. Y voy a terminar rápido. ¿Por qué se ha hecho una carretera? Es como si hubieran creado un ser humano y solamente le hubieran puesto el tronco y la cabeza. Y lo hubieran dejado sin piernas. Eso es lo que han hecho con la... Con lo que iba a ser una variante. Una variante que iba a terminar en la salida a Carboneras, que iba a abrazar toda esa parte de la costa y el tráfico a una velocidad normal de 60, 70, sin grandes atascos, iría y vendría. El que viniese de Carboneras no tenía que pasar por Mojácar, por la playa, y el que fuese a Carboneras, y el que fuese a cualquier punto de la playa, tampoco tenía que pasar por toda la costa, sino a través de el gran anillo. Iría al lugar que quisiera y de forma rápida, tanto para entrar como para salir de Mojácar. Esa era una variante. ¿Por qué no se ha hecho esa variante? ¿Por qué han hecho a un ser humano, a una obra solamente con tronco y cabeza y no le han puesto piernas? Y dicen que es una variante. ¿Por qué? Por el limonio de Estevi que ha dicho la Consejería de Medio Ambiente, que no aprobó por motivos medioambientales, toda la obra. Pues si no me la pruebas, te la mete en los pantalones, en el bolsillo. Te la mete ahí. Porque yo necesito, mujer necesita una variante. ¿Por qué no me hace una variante? No la quiere hacer. Si la tienes puesta en las obras de especial relevancia, las obras que necesita Andalucía, esta obra está puesta ahí de un interés especial. ¿Por qué ahora no me haces la obra? ¿Por qué me dejas a mí? Bueno, claro, no, ni siquiera eso. Da la oportunidad a que llegue baboseando la alcaldesa de Mojácar diciendo yo pongo el dinero. El dinero lo has puesto tú de todos los mojaqueros. Bueno, ya no pongo todo el dinero, voy a ponerla en la mitad. Qué éxito, esto es un éxito. Y se van diciendo, esto es un éxito, y brindan y todo. Pero son tan bobos que se cree que el resto de la gente es tonta. Y habrá gente que sea tonta y se lo crea. Pero esto es una tomadura de pelo. Pero esto no es una cuestión de una opinión. Quiero decir, es que esto no le corresponde al ayuntamiento. Y ahora solo pueden decir, vale, aunque no le corresponda, quiero hacerlo el ayuntamiento. Muy bien, ustedes tienen la potestad, háganlo. Pero eso está mal hecho, que lo haga la Junta de Andalucía. Guárdense el dinero. Y además que haga la Junta de Andalucía una variante de verdad, no un paseo. No una calle, que es lo que ha hecho. Eso no va a arreglar nada. ¿Ustedes se imaginan que el tráfico de Garrucha tuviese, el tráfico de verano de Garrucha, tuviese que eliminarse a través de la calle que han buscado detrás del castillo en dirección a Mojácar? ¿Esa fuese la escapatoria, la salida de los atascos de Garrucha? No funciona, ¿verdad? Eso necesita una vía de otras dimensiones, no necesita una calle. Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Llegamos al castillo, tenemos que subir y pasar por la calle. ¿Eso sería la escapatoria del tráfico de Garrucha hacia Mojácar o de Mojácar hacia Garrucha? ¿Eso sería una variante? Pues eso mismo es lo que están haciendo en el otro sitio. Una obra que tiene que ver con una calle, no con una variante. Y no sabemos si si el inicio de las obras supone la liberación ya del problema que había con los propietarios, con un propietario, o si todavía los tiene cogidos por los perendengues, a los políticos, este propietario. Y esa obra es difícil que se termine. Porque el alcalde lleva 3 llamadas o 4, ¿desde cuándo? ¿3 días?
Es de la semana pasada.
Ya te vale, Fran, ¿eh? Ya te vale, Fran, ¿eh? Y luego, ¿qué quieres? ¿Sabes qué puntuación tienes en atención a los medios? Estamos hablando desde nuestro punto de vista. Tienes un 2 en la cola. En la puta cola. Tienes a Juan Pedro con un 10. A Pedro Ridao de Antas con un 9,5. A Domingo Ramos con un 8,75. A Antonio Fernández de Cuevas con 8,7. Pepi de Arboleas con 8,7. Alfonso García, que ha subido a 8,5. Perdón, Domingo Ramos ha subido a 9. El de Lubrín. Pedro Zamora a un 8. Arturo a un 8. Aunque ha bajado un poco. Salvador de Carbonell, que estaba en un 4, se mira el hombre, está en un 7. Y tú de un 0 has subido a un 2 porque alguien le ha dado pena aquí y te anda un 2. ¿Tú crees que tú vas a alguna parte no cogiendo el teléfono a los periodistas? ¿Solo aquellos que te dan masajes y a los que les pagan las páginas? ¿A dónde vamos, Fran? ¿Tú te crees que esto es broma? Esto es serio. Esto va de informar a la gente. De que la gente sepa con su dinero qué cojones está haciendo en el ayuntamiento. No sé si te has enterado. Y de no manipular elecciones. Si no tú, aquellos que te acompañan. Y tú como jefe, que eres ahora, impedir que se manipulen las elecciones. De eso va este asunto, Fran. Así que, ¿no coges el teléfono? Muy bien. No te llamamos. No te llamamos, no hay problema. Pero tenemos una opinión de las cosas. Y la vamos a contar. Bien. Hoy nuestros titulares pasaban por el año que ha comenzado y el agua. Hablábamos al principio del programa de nuestra intención de salir a cantar a la Plaza del Pueblo, creyendo aquello de si cantas mal llueve. Anda, cállate, que va a llover. ¿Recuerdan, verdad? Ya no se usa eso, ¿o sí? Yo no, hace mucho tiempo que no lo oigo. Anda, cállate, que va a llover. Joder, yo quiero un montón de niños malos cantores. Entre ellos yo iría, no soy un niño, pero yo iría a mal cantar para que lloviera. Lloviera en la comarca. Pero que
vuelve,
en el Negretín.
Las lluvias, para el fin de semana y además con un alto porcentaje de probabilidad.
Haga un esfuerzo, usted que canta bien y desentone. Es muy difícil para el que desentone entonar y para el que entona desentonar. El que desentona no entona y el que entona no sabe desentonar muy bien. Pero hasta con un esfuerzo se podría. Y a lo mejor logramos que llueva. Los regantes es muy necesario para ellos y son esencial para nuestra economía. ¿Cuál es la situación, Katina?
Pues la situación es que los regantes no esperan que las obras del proyecto de la desaladora bajo Almanzora 2 comiencen este año, comiencen en 2026. Sobre la desaladora de la vergüenza, pues temen que, como es ya de costumbre, aparezca algún imprevisto de última hora y que no se termine de reparar en el plazo previsto, que no es este año, sino el año próximo. Y bueno, pues para suplir esa falta de agua que provendría de estas desaladoras, solicitan nuevamente este año la cesión de derechos sobre sus aguas en Sevilla.
El Ayuntamiento de Antas ha ofrecido 8 puestos de trabajo a personas jóvenes, sí, durante 6 meses.
Sí, sí. 8 puestos de trabajo para jóvenes que van a ser, pues mira, varios puestos de trabajo los que se van a cubrir. Con un importe de 104.000 euros, se va a ofrecer 2 plazas para historiadores, un administrativo, un jardinero, 2 barrenderos, un albañil y personal de limpieza.
Ah, ya, 2 historiadores y todo eso. Muy bien, muy bien. Antes también, porque aprobó ayer un nuevo impuesto. ¿Cuál es?
Es por ocupación del subsuelo y el espacio aéreo de la localidad. Va a afectar a las empresas, especialmente las de gas, electricidad y también comunicaciones que usan ese espacio.
Vox. Alguien diría aquí en la comarca, ¿who is Vox? Bueno, Vox es en Vera alguien que está perfectamente, que sabemos quién es, una mujer activa en la política. Nos cuenta cosas. Tiene una visión del pueblo y más o menos acertada, y la mujer procura defenderla tanto en tantos lugares como le den espacio. Este es un Vox. Y como todo puede convivir en el mundo, existe otro Vox, que es el de Huerca Lovera, que en la puta vida ha llamado a nadie para decirle, oye, yo soy Vox y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, por ejemplo, ¿no? O está el Vox de Garrucha, que nunca ha dado una declaración, nunca ha hecho una declaración.
Y que sigue
metiéndome
hacerla
en problemas porque es mi dentista. Entonces, imagínense ustedes que se lo tomara mal, ¿no? Podría ejercer una gran venganza conmigo. Así que, apelando a su simpatía y generosidad y sabiendo diferenciar entre el buen profesional que es y el político regular que es, regular tirando a regular y un poquito más regular, pues que me entienda José Antonio. ¿Who is Vox? Pues Vox es esta señora de Vera que funciona y que quiere espacios en la radio, que quiere hablar. Y Vox es estos elementos en el otro, estos otros elementos que están uno en Garrucha, no digo elementos como en término peyorativo, estos dos otros elementos junto a la tercera, que o estos dos, otras, estas dos piezas que no se sabe qué piensan y qué respiran. Quiere decir, oye, ¿usted qué piensa de esto? No, es que no me han dado permiso en él, pues usted, ¿a qué coño ha venido a la política? ¿Usted no lleva ya tiempo siendo mayor de edad? ¿Usted no quería tener voz y voto en esta vida? ¿A qué se dedica entonces usted ahora? ¿A que un día le digan que no puede hablar? Estupendo. Un día le dicen, guarda, tranquilo, calma, no digas nada. Pero 3 años sin hablar con la prensa, en un medio, que te oigan la voz, que te conozcan, que digas, yo soy de Vox, defiendo a Garrucha, hago esto, soy de Huércar, esta es mi visión. ¿Dónde está esa figura política, pública? Pues habrá que ir a conocerlos a su casa, yo qué sé, no sé. ¿Qué pasa con ellos?
Pues que dicen que no han tomado todavía ninguna decisión sobre el relevo en la alcaldía de Garrucha, el relevo que se produciría en caso de que Pedro Zamora, del Partido Popular, dimita, como ha dicho, como así lo ha transmitido al Partido Popular de Almería. Dice Vox que no hay nada que decidir hasta que no dimita Pedro.
Ya, pero ¿por qué no sale a contarlo?
Pues porque dicen que el partido, que tienen que tener autorización del partido en Almería.
Mamá no me deja. Papá no me deja.
Es más, nosotros hemos llamado a Almería para pedir permiso.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece, señores concejales de Garrucha, de Huerca? ¿Qué os parece? ¿Mamá no os deja salir a hablarle a la gente que le pedís el voto? ¿Es eso lo que pasa? ¿Es eso? Ay, qué lástima de criatura.
Pero espérate, que te voy a contar algo todavía.
Ay, qué lástima. Tú eres como vienen estas criaturas. Tan mayores y todavía sometidos al voto, a la bota de la intransigencia de sus partidos. ¿Para eso habéis crecido, coño? ¿Para buscar la libertad a través de la bota de vuestro partido que no os deja hablar nunca? ¿O qué es eso? ¿A qué os dedicáis?
Es más,
sois mayores, ¿no? Coño.
La responsable de prensa ha mencionado usted a Cristina Rodríguez, la representante de Vera, en el momento que sale en los medios de comunicación, nos pide la entrevista para difundirla en redes. O sea, no creo que sea un problema ese.
A Cristina no le ponen pegas, ¿no? Y a esto sí. ¿No será que no tenéis ganado, pedazo de gandules? Gandules políticos. ¿Por qué no salís? ¿Por qué no salís a hablar a los medios de comunicación? Y cuando vea a mi dentista, me va a mirar. Va a decir, se va a reír porque tiene sentido el humor. Pero ya les diré a ustedes la forma en la que se ríe, si me voy a poner en sus manos a partir de entonces o no. La forma en la que me sonría marcará el futuro con él.
Bueno, vale, pues no ha querido hacer ninguna declaración el concejal de Vox. Nos ha remitido a que nos pongamos en contacto con el partido en Almería a ver si le autorizaban a hacer alguna declaración al respecto. Nos han dicho en Almería que no, pero le hemos preguntado si preferirían como alcalde a Álvaro Ramos o a Maritoñi, y nos han dicho que sería como elegir entre susto y muerte. Y que lo decidirán cuando llegue el momento.
Es que son respuestas dignas de los 7 sabios de Grecia. entre susto y muerte. Está bien, ¿eh? Está bien. Vamos a ver. En un montón de respuestas, entre ellas, pues una vez te gastas la broma, pero si nunca da una respuesta y un día dice entre susto y muerte y tampoco explica más porque a ti no te votan, que saca un concejal y tienes que decidir el asunto, no está entre susto y muerte. Lo que pasa es que como llevan cosas tan importantes que los demás no entendemos ese nivel lo que se necesita para entender eso es una gran capacidad que solo ellos tienen y está vedada al resto porque por eso no somos concejales. Entonces, los concejales son gente importante porque piensa cosas importantes. Las cosas importantes no son fáciles de entender y entonces por eso no entendemos del todo lo que ellos hacen.
¿Y por eso me pregunto
ustedes?
Yo,
pues son gente importante. Sea usted gente importante si quiere llegar a ese punto de hablarle a la gente sabiendo que la gente no se entere, que no entiende, y usted un poco complaciente y con un alma caritativa les explica a los pobres ciudadanos que no saben. Así que se queda con un entre susto y muerte, sin mucho más.
Y yo me pregunto, entre el susto y la muerte, ¿dónde queda Garrucha y sus vecinos y las necesidades que tiene?
Álvaro Ramos ha dicho esto.
Vecino, Garrucha está conmocionada. No se trata de quién es el alcalde, no se trata de quién es el alcalde, del cambio de alcaldía. Lo esencial, lo primordial.
Me niego. Esto es como una pesadilla.
No, ahora sí, así lo tenías.
Álvaro,
ahora
Eres como una pesadilla hasta en los ordenadores. ¿Qué pasa aquí?
Investigarlo. Vecino, calla. No es Garrucha. A nuestro depósito de agua, a nuestras asociaciones.
A ver, está aquí, es un asunto que hay que arreglar. Mira,
vecino, mira. Garrucha.
Ahora.
Está conmocionada, alterada.
¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Estás tranquilo, sereno? ¿Cómo funciona el teléfono? ¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Con cuánta gente has hablado? ¿Cuántos minutos le has dedicado? ¿Quién era el tema del asunto? ¿Quién centraba tus comentarios? ¿Estás tranquilo? A mí me parece que no. Este es una cola activa, ¿eh? No deja de... Bueno, más cosas. Venga, vamos a otros asuntos. Hemos hablado de Antas, de Garrucha, de Huerca Lovera. Carbonera ha obtenido un bonito dinero.
220.000 euros de la Junta de Andalucía. ¿Para qué? Para emplear también a más personal. Se van a emplear 6 conserjes, 2 técnicos de integración social, 4 administrativos y 8 peones para la construcción. Esto es lo que respecta al Ayuntamiento, a Carboneras y esas ayudas solicitadas. También verá, ha inaugurado esta mañana, Miguel Ángel, y no podemos pasar por alto este asunto, el edificio de teletrabajo compartido. Es un proyecto que data del año 2015, que ha abierto las puertas tras una inversión de 2,5 millones de euros, a pesar de que el presupuesto inicial era de 1,3. Son casi 700 metros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor centro de este tipo en la provincia de Almería.
¿Qué tiene que ver esto con la vida y conmigo y con usted o con otro? Pues que habrá gente que pueda venir a trabajar desde lugares recónditos o ciudades ya invivibles, que los echan, que les gusta estar en otro lugar y que mirando el mar o muy cerca del mar pueden trabajar. Eso se puede hacer desde la casa. Pero si tienes una empresa y quieres tener una cierta infraestructura, se ha creado esto, este edificio. Esto para nosotros, para la mayoría, quizá no le tenga sentido, pero el mundo está necesitado ahora de nuevas cosas. La gente, el mundo del trabajo necesita, va por otros derroteros. A mí me sorprende porque estoy muy atrás, pero todo esto es lo que está funcionando. Ibera se ha gastado 2,5 millones. No es el cruce de la Simona, que está muy bien. Pero el cruce de la semana vale, no sé, 250.000. Si coges un conjunto empresario, hasta te lo hacen. Si tienes maña y mano izquierda, cosa que no tiene nadie en Garrucha. Qué pena. Esto se lo ha hecho el ayuntamiento a pulso. Toma, ahí tenéis un servicio. Otro más. ¿Cuántos tiene Vera? ¿Cuántos suma ya Vera? Se está haciendo grande, muy grande. Muy grande. va para adelante.
Ojo, Miguel Ángel, decías que no se beneficia el municipio. Pues sí, porque puede haber también jóvenes emprendedores que no tengan un espacio de trabajo y que pueden alquilar precisamente estos espacios que pone a disposición el ayuntamiento para todos en general.
No, decía que o sea, no sé si he dicho que no se beneficia el municipio. Yo creo que no he dicho eso, pero igual lo he dicho. Yo creo que no.
Bueno,
eso pues que cómo nos beneficia. Dice, cómo nos beneficia a mucha gente que ya no es que estamos en otra. Pero hay otra mucha que sí. Y que porque efectivamente, si eres veratense, pues pues con más razón todavía.
Y mira, algo que también es importante recordar, aunque lo ha hecho el Ayuntamiento de Pulpí, que asegura que ya se ha abierto el plazo para que los jóvenes soliciten a la Junta de Andalucía una ayuda de 250 euros para el alquiler de vivienda habitual, es algo de lo que se pueden beneficiar todos los jóvenes, cualquier joven de nuestra comarca que vaya a acceder a una vivienda de alquiler. ¿Vale? Es importante recordar que esta ayuda va a ser adjudicada a los primeros 15.000 aspirantes que reúnan los requisitos. Es decir, solo hay que meterse en la página de la Junta de Andalucía de esas ayudas para vivienda de alquiler para jóvenes. Es una ayuda, Miguel Ángel, de 250 euros mensuales que se otorgan durante un periodo de 24 meses y que pueden ayudar a muchas personas jóvenes en nuestra comarca a encontrar una vivienda, jóvenes con escasos recursos.
Un poco difícil la historia de la vivienda. ¿Cuántos ayuntamientos están preocupados? ¿Es bueno el centro de salud de Mojácar? Sí. ¿Podrían haberse gastado menos y haber invertido en viviendas? Sí. Vayamos a otro sitio, vamos a encontrar operaciones similares que pues, se podían haber hecho y no se hacen. Ayuntamientos activos versus ayuntamientos gandules, inútiles, llenos de hinchados de no sé, de una vanidad enfermiza, orgullosos en exceso por ser concejales y sin embargo no tienen nada que enseñar cuando terminan. Grupos de gobierno que van a terminar dentro de un año y a ver qué enseñan realmente al pueblo, ¿eh? Esto te lleva a que un verano especialmente caluroso, una cigarra descansaba bajo la sombra de un árbol, se pasaba el día cantando y bailando mientras su vecina la hormiga iba y venía cargada de comida. ¿Por qué no descansas conmigo, vecino? Le preguntó la cigarra a la hormiga. Si descanso ahora, ¿quién alimentará a mis crías en invierno? Si fuera tú, recogería provisiones, le dijo la hormiga a la cigarra. Pero la cigarra siguió ociosa. Ya llegarán los 4 años. El momento de... Los podré engañar incluso a los vecinos. Entonces llegó el frío de invierno y la cigarra no encontró alimento. Tiritando fue a casa de la hormiga a pedirle comida, pero la hormiga le contestó que apenas tenía provisiones para su familia y la pobre cigarra siguió su camino, pero con la lección bien aprendida. Esta lo aprendió. Y el que no aprende y sigue, ¿qué? Bueno, mañana habrá más noticias. Muchas gracias. Nos hemos pasado de tiempo. Esto es lo que hay en este tipo de informativos.
Y todo lo que no hemos dejado en el tintero, ¿eh?
A mogollón. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.